tipos oscuros.
Se delata. ¿Viste mi nombre entre los ponentes? ¡Mentiroso, hijo de puta!
¿Con quién habla? Dígame, ¿a quién ve?
¿Cómo se dice Charles Sherman en ruso? ¿Cómo se dice en ruso?
Ahí no hay nadie, John. No hay nadie.
Está ahí.
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere Their tears are filling up their glasses. No expression I wanna drown my sorrow. No tomorrow. And I find it kind of funny. I find it kind of sad.
Saludos, amigos y amigas, y bienvenidos a una realidad mejorada pese a todo. Porque si exceptuamos la raza humana, todos los demás actores del gran teatro del mundo salen ganando, y lo que tal vez deberíamos plantearnos es si nosotros los humanoides merecemos tantísimo la pena. Yo la verdad es que cada día tengo más dudas. Salvaría, pues no sé, a Shia LaBeouf, Jon Bon Jovi y poco más, la verdad. Pero bueno, el que parece que sigue sin estar muy contento, que digamos, es mi tocayo y sin embargo amigo Pablo Escobedo, que va gritando por los pasillos de su casa... ¿Que de dónde demonios está el contrato de Frank Heatherton? ¿No es así, claro, muchacho?
Claro, joder, es que, a ver, porque hay que ponerlo bien, porque, coño, en orden alfabético, porque tenemos la A, la B, la C, la D, la E.
Tú hoy estás más alterado que nunca, di la verdad.
Estoy súper alterado, hoy, muy alterado. De hecho, estoy, bueno, en la charla, la precharla...
Sí, el prepodcast.
El prepodcast, el prepucios cats, pues hemos estado comentando el hecho de que Estados Alterados capítulo 3 sea nuestra vivencia en cuarentena.
De hecho, yo creo porque que hasta que poco... no acabe la cuarentena no deberíamos abandonar esta saga.
No, esta saga no. Bueno, todo lo obviamente, como somos gente del aquí y el ahora, pues lo relacionamos todo con el momento que estamos viviendo, ¿no? Claro. Pero, de hecho, es que estas películas, en general, todas, bueno, que posible, bueno, claro, porque ahora, pues, por lo mismo, porque estamos viviendo esto, pero todas se relacionan un poco con lo que nos está pasando, la ida de olla general.
Sí, en eso estamos. Bueno, y como este podcast también busca el equilibrio universal... Pasamos del yin al yang y damos la bienvenida a la única persona confinada con más de 300 funkos que le dan todo el amor que necesita, el señor Alex de la Vela. Bienvenido, muchacho.
¿Qué va, Pablo? Yo no tengo... La verdad es que funkos tengo pocos. Figuras todas las que quieras, de mil marcas, pero funkos
yo,
pocos.
Yo los odio, bueno, pocos, aquí en Petit Comité.
Hombre, él no necesita funkos porque como es bajista es bastante funky.
¡Oh! ¡Por favor! ¡Aplauso!
Cuando batería. La cuarentena se levante, que te den un plus a ti de cuarentena, Escobedo, de unos días más, por sí, si
por
acaso.
Por favor. Mi humor se está desequilibrando todavía más.
Nos estamos desequilibrando todos, ¿eh? Porque mira que yo lo llevaba más o menos bien, pero ya, pues esto, entre que voy a hacer uno de los tuyos, entre que me he hecho el ERT también aquí para tomármelo, joder, esta semana lo estoy llevando bastante, bastante peor, ¿eh? En plan, sí, se verá la evolución podcast tras podcast en estas semanas, pero justo esta semana, digamos que es la que hemos cobrado, y me cago en mi puta vida.
Pues yo ni he mirado la nómina, eso... no me he molestado siquiera.
Vamos a terminar podcastrados.
Joder.
De hecho, a ti te falta más o menos unos 5 días para mirar a tu gata y empezar a sentir que te está hablando, ¿sabes?
No, no, ya me habla.
Sí,
Me está mirando ahora mismo y no, o sea, telepáticamente, ¿sabes? No hace falta que pronuncie palabras, ¿sabes? Se me queda mirando fijamente, en plan, ¿de quién es esa gente del podcast con quien estás grabando? Yo voy a perder la cabeza.
Ya. Sal a la calle, hijo de puta, esto es mi reino.
Claro, por lo menos tengo a Robert, a mi compi de piso aquí, que más o menos, pues yo que sé, quedamos por las tardes. Pero más allá del confinamiento, que eso se puede llevar mejor o peor, es la parte del trabajo, tío. No sé, o sea, la sensación está de lo del yo útil, que creo que lo comenté una vez aquí en el programa, en uno que hicimos de cómic, creo, contigo, Pablo, justo cuando empezaba esto. Que es como la sensación está de, joder, hacer cosas, ¿no? Y sentirte productivo. Dentro de lo que cabe, como estuve una semana trabajando en casa, la tuve. Luego estuve trabajando en muchas cosas del grupo y más o menos tal. Pero esta semana que he estado más parado, por mucho que tenga rutinas y haga algo de ejercicio, pues me ponga a leer, haga ciertas cosillas, no sé, tío, me consume un poco la sensación esta de perder el tiempo, de no sé, es súper extraño. Y aparte todo el tema laboral que comento, la desinformación que hay, la sensación esta que tenemos todos los trabajadores de no saber qué va a ser de nosotros o qué va a pasar o cuándo te van a pagar o quién te va a pagar y cuánto va a ser, bueno, esto es una mierda. Así que mejor.
Vamos a hablar de gente que está incluso peor que vosotros, que yo no me incluyo, claro, pero bueno. Bueno, lo económico sí, pero lo demás no.
Claro, evadirnos con en realidad películas que podrían representarnos totalmente, porque son gente, ya lo dice el título, que tienen estados alterados de su mente exactamente como nosotros ahora mismo.
De hecho, yo creo que el nivel de alteración va a ir subiendo en sucesivas entregas. Pero bueno, vamos a centrarnos en la de hoy, que ya es incluso un pasito más que la de la primera entrega que hicimos hace menos de un mes, yo creo. Pero aquí todavía hemos escalado bastante en la curva, en la famosa curva en el pico de la psicosis. Antes de nada, voy a hacer un pronóstico y creo que voy a acertar.
A ver.
Va con un, no voy a decir 100% porque eso es muy osado, pero con un 90% creo que hoy nuestro ranking y podio va a ir muy parejo.
Sí, sí, yo estoy también. Sí, yo lo he pensado, nada más, es que lo tenía clarísimo según lo has
claro. Visto. Yo he tenido una pequeñísima duda, vacilación entre las dos primeras, porque para mí son casi intercambiables, pero las otras dos, la verdad es que lo he tenido bastante claro. Bueno.
Entonces no, ya sé.
¿No? Cuál. Bueno.
bueno, yo ya, a ver, tú uno, yo ya sé cuál
sí,
es.
Sí, yo creo que mío no es bastante claro porque lo anuncié cuando os comenté lo del programa, pero bueno.
Ah, pero bueno, más que nada por uno de tus actores fetiche, etc. y tal. Pero bueno, no voy a adelantar.
No adelantemos. Vamos con la cuchara de madera, precisamente, tocayo. Que aquí sí que me pongo cuatro manos en el fuego si las tuviera, que vamos a ir los tres, a la misma. Pero que de hecho, bueno, no digo más, venga, que si no ya estoy destripando. Tu turno, cuchara de madera.
A ver, la mía, ¿no?
Sí.
Bueno, pues mi cuchara de madera es...
Por cierto, espera. Sí. Voy a hacer un pequeño inciso. Cuando hicimos la primera entrega de Estados Alterados, el primer volumen, y yo te dije, define un poco de qué va el programa y tal, y tú dijiste, pedradas unipersonales, lo recuerdo, no tuve ni que apuntármelo, pedradas unipersonales en las que no sale Nicolas Cage. Esta fue tu definición de la primera entrega. Ah, mucho me temo, vale. Que tu cuchara de madera vaya por ahí.
Sí, me tengo que comer las palabras, porque precisamente esta es una pedrada unipersonal. Es difícil decirlo, pero posiblemente sea la mayor pedrada que haya visto yo, incluyendo a Mandy.
Sí, sí, yo para mí esta está a 400 escalones.
Es una astracanada de tres pares de pelotas, obviamente. Sí, eso, ya lo hemos dicho, protagonizada por
mi... No hemos dicho el título, de todas formas.
Por mi amo odiado, porque le amo tanto como le odio, a Nicolas Cage, que es, yo creo que es el peor actor del mundo y por eso precisamente es el mejor peor actor del mundo y no me pierdo sus pelis porque me lo paso teta y con esta no me lo he pasado tan teta como pensaba, como prometía. Bueno, en fin, la película es del año 1988, dirigida por Robert Bierman.
Y del que nunca
escrita
más
por
casi
por Joseph Mignon, que no es como Mignon el filet Mignon. Es Mignon como un Minion,
sí.
Y
de mi villano favorito.
Y se titula Vampire's Kiss, o sea, el beso del vampiro en inglés y traducido en español como Besos de vampiro, año 1988, con Nicolas Cage protagonizando, y emblemas de los 80, sí, como dos María Conchita Alonso y Jennifer aka Alex de Flashdance, la mujer que trabaja en una fundición y baila por las noches, Bills.
Que, por cierto, aquí ha salido unas cuantas veces, ¿eh? A lo tonto y a lo bobo, Jennifer Bills, en otras entregas.
Sí.
Bueno, a ver, síntesis de la película, que esto tiene miga.
Bueno, la síntesis de la película es de un tipo, es un tipo con cara de pánfilo, que pues nada, que al
parecer... Con pelo todavía, por cierto.
Sí, con bastante pelo así a lo casco. Es que yo creo que al final lo del tema de la alopecia de Nicolas Cage ha sido justicia, porque siempre ha tenido unos pelos bastante espantables. Pero no voy a meterme ahí, porque yo no me puedo quejar de mi alopecia. Así que voy a decir, nada, esto va, bueno, contar un poco la historia, que nada, es un... Al principio no te lo cuentan, lo vas adivinando con el tiempo, bueno es como una especie de agente.
Lo adivinas en los últimos 10 minutos, si me apuras.
Sí, no, que es un agente literario y tal y cual, ¿no? No digo eso, no, digo la
parte. Ah, vale, vale.
Bueno, eso da igual, hombre, a todas pintas, pues eso, años 80, empieza la película ahí como con un... como en un directo ahí, super funky, todo Dios con los efectos de la cocaína a tope. ¡Ah! ¡Vivan los 80!
¡Vivan las sombreras también!
Y ¡vivan las sombreras! O sea, es que son los tardíos 80, es el 88, casi ya los 90, o sea, etapa de Milli Vanilli y hombreras de diseño, y, ¿sabes? Hombre, americanas 7 tallas más grandes y mangas 4 más pequeñas, o sea, es una cosa insalubre. Eso es. Y nada, entonces está Nicolas Cage, que a todas pintas, pues a todas luces parece, pues eso, un ejecutivo de éxito, tal cual, y que es un ligón. Es un ligón de playa y nada, y entonces pues se liga una chica y se van a su casa con una taraja de cuidado. Y cuando están, y era cuando ella tenía ese interés en la cama, ya a que así quedaba libre, en complot.
Para revolver, sí.
Buscando dineros. No, hombre, y en ese momento entonces aparece un murciélago, sí. Un murciélago digno de la Hammer. ¿Sabes? Que parece que se va a transformar en Christopher Lee, pero nada, es un muñeco que es la pesadilla de Harryhausen.
Yo creo que es el mismo que salía en Drácula y Billy el Niño, si me apuras, en los créditos.
Joder, ya te digo, tío, qué buena era esa.
Y, esa estaba mejor.
Hombre,
joder,
por favor.
Joder, cómo me lo pasé con esa peli, la madre que me parió. Y nada, entonces pues nada, entra en la habitación y salen los dos espantados. Y se va.
Y empieza el terror a partir de ahí.
Y entonces ahí empieza, el terror ya empieza con Nicolas Cage, que bueno, habla con las... Sí, el pavo está, parece que está un poquito desequilibrado, va ahí a la psicoanalista todos los días, pero vamos. O sea, que sale mucho, ¿no? Sus sesiones y eso, y le va contando su pedrada, y poco a poco la historia te cuenta que se está transformando en vampiro.
Efectivamente. Bueno,
y eso es más o menos la historia, tampoco vamos a desvelar porque al final...
Digamos que la vampiresa de la película es Jennifer Bills, precisamente, a la que se encuentra en un garito también.
Sí, a la segunda, porque la primera no. La primera es...
Y bueno, a partir de ahí pues empieza el... hay como, digamos, yo diría que hay como dos tramas principales. Por una parte la de Jennifer Bills, bueno, casi tres si juntamos a la psiquiatra, pero quizás para mí la más terrorífica de toda la película... Y donde la película da auténtico pavor, violación incluida, es la de María Conchita Alonso. Que bueno.
No, yo me puse, yo pensé que iba a ser una comedieta de Nicolas Cage, que incluso está bastante, lo tengo que decir, está bastante comedido hasta el minuto 26. En el minuto 26, que es cuando le va a llamar a alguien por teléfono y empieza él ya a hacer tics y cosas raras, ya empieza la Nicolasada, y ya desde ese momento es continuo hasta el final. Es la mayor ida de olla de Nicolas Cage, comedura de cucaracha viva.
Sí, incluido, sí.
Incluida. Que sí, que esta película es famosa por eso, porque él dijo, me voy a comer una cucaracha viva. Y el director dijo, va, muy bien, tío, pues ya está. Y lo grabaron, y o sea, hay un plano que se ve cómo se la zampa. Que, bueno, esta película, pues eso, pues o sea, está como hecha como en plan comedieta.
Bueno, yo no veo tantos elementos de comedia,
¿eh? Es que si no, sincero. Claro, no, pero es que te la venden como comedia.
De comedia tiene poco fondo, nada, ¿eh?
Es que no es ninguna comedia. A mí me ha ternado el hijo de puta este.
O sea, bueno, a ver, la película, decir, la película...
Te está contando una historia que no tienes un mínimo de empatía porque el tío es el mayor hijo de puta que ha pisado la tierra.
Bueno, y dejando aparte eso, la película es un truño tremendo.
Es infumabilísimo.
O sea, eso no sé si ha quedado claro porque parece que es hasta divertida por todo esto, pero vamos, de divertida no tiene nada. Es... infumable de principio a fin. A mí me ha costado terminarla, Dios se ayuda.
Es la más corta de las cuatro y la que más larga se ha hecho.
Pero luego aparte es una película que ya no vamos a entrar en el debate de si es políticamente correcta o no y ese tipo de cosas, pero realmente se hace difícil entender cuál es el vamos a decir el subtexto de esta historia. O sea, incluso una vez acabada la reflexionas y no hay...
Sí, la ideología.
Sí, no se entiende nada, o sea, no sabemos muy bien lo que quiere, sobre todo con ese último giro al final, ¿no? Cuando realmente se desvela el intríngulis de todo el sinsentido que has visto. Y hay que decir que el guión es de Joseph Minion, que es el mismo de Hawke Noche, que de hecho, bueno, en algunos momentos parece que la intención es emular, ¿no? Pero con muchísima menos gracia o sin ningún...
La noche y el día. La noche y el día.
Sí, joder. Sí, pero que...
Vaya comparación de dos.
Que yo cuando vi que era el mismo guionista, la verdad es que me quedé bastante a cuadros, porque, no sé, independientemente de que la otra la dirija quien la dirige, o sea, una de Scorsese y otra de este señor llamado Robert Bierman, pues tampoco le veo yo, creo que este guión no lo levantaba ni Scorsese, pero bueno. A ver, Alex, adelante con tu valoración.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero tengo muchos más matices positivos hacia la película. La película es un despropósito de principio a fin. Creo que no hemos contado, porque nos hemos quedado en que este tipo es un agente literario yuppie que maltrata a su secretaria y que ve a un murciélago, y a partir de ahí, no hemos dicho el dato clave, se empieza a obsesionar con el hecho de que él cree que se está convirtiendo en un vampiro.
Sí, lo hemos dicho.
Que es la gracia. Claro. Sí, no me ha parecido escucharlo. El caso es que aparece el personaje este de la habéis nombrado Bills. Antes, la chica Jennifer esta de Bills. Jennifer Bills, aparece su personaje, que es una alucinación en realidad suya, que le muerde, le chupa la sangre y le empieza a transformar en un vampiro. Entonces, a partir de aquí, son las fumadas una vez más de Nicolas Cage con un histrionismo y una sobreactuación por encima de lo que nos tiene acostumbrados.
Pero muy por encima, muy por encima.
Sí, claro. está desatadísimo, es una cosa...
A lo puto loco. Y fíjate que Mandy, que la comentamos hace poco, en Mandy directamente pilla así como un kilo de cocaína y se lo mete y empieza a matar peña, y podría ser una interpretación todavía más loca, justificada. Y sin embargo, esta interpretación es aún más exagerada y sobreactuada. Pero yo me lo estaba pasando súper bien, la verdad. Yo estaba viéndole al tío hacer esos aspavientos y esas ha empezado Escobedo deletreando enumerando el abecedario, ¿no? Que es una de las escenas que hace. Y es que todo eso son memes, a día de hoy es historia de los memes. Sí,
pero no las tiene, yo creo.
Meme pata. Claro, por supuesto.
Es que el 90% de los GIFs de Nicolas Cage han salido de esta peli.
Eso es a lo que quería llegar. Que es que dices, todos los GIFs de Nicolas Cage haciendo el puto loco o mogollón de memes de su cara están sacados de esta película. De hecho, hay uno que es cuando pone la cara, está mirando a la secretaria y pone la cara con los ojos sacados de las cuencas. Ese es de los más míticos y está en esta película.
De todas formas, el que no existe, yo creo que es todavía superior, es cuando se pone la dentadura postiza y imita a Nosferatu y va por la discoteca en plan Nosferatu.
Eso es,
yo no lo he visto en ningún meme, y es bastante mejor.
Eso es glorioso. O sea, digo yo.
Lo hay. Ah, pues mira, eso yo no lo he visto.
O sea, el momento en el que dice, ¿cuánto valen estos? $20. Y dice, dame los de 3. ¡Qué miserabilidad de malvado, tío! O sea, pero qué mofa, tío. O sea,
entonces, sí que es verdad que dentro de la absurdez de la interpretación, que le da cierta gracia y para mí la hace salvable y divertida.
¿A ti te parece divertida?
Claramente,
joder, ¿de verdad me lo dices?
Sí, escúchame. Es que creo que hay gente que a lo mejor intenta valorar esta película como lo que no es. en el sentido de parece que a veces parece muy seria, ¿no? El tema este de la violación, el tema del abuso del poder, el tema de la obsesión. Creo que los temas que trata sí están claros. No es, bueno, ¿qué me quiere contar? No, yo creo que sí que está claro lo que te quiere contar. Pues eso, obsesión, dominación, control, y luego la metáfora está un poco del vampiro.
La obsesión y la dominación y el control ese que dices tú salen de la nada. O sea, porque...
Salen de que ha visto a un murciélago. Que sí, que es una tontería, Pablo. No estoy diciendo que sea el Padrino 2.
No, ya,
pero digo...
Yo no veo denuncia ninguna o subtexto. Simplemente es un carnaval de idioteces, abiertamente lo digo. O sea, sin ningún tipo de hilazón, sin ningún tipo de sentido, sin ninguna dirección. O sea, yo realmente...
A ver, que no está bien llevado, estoy de acuerdo, pero que creo que trata claramente el tema de las obsesiones también. O sea, vale que no esté... O sea, que hay mil películas que lo tratan mejor. Pero me refiero que no es lo que dices tú, ese carrusel de tonterías una detrás de otra.
Sí, hoy voy a estar de acuerdo, hoy voy a hacer piña con Escobedo y no contigo, como en el último programa que estuvimos muy bien ahí haciendo equipo, porque vamos a ver, que el tío esté chiflado no quiere decir necesariamente que la peli esté tratando, en el sentido no académico, pero bueno, en el sentido filosófico, el tema de las obsesiones. Porque es que sus obsesiones no tienen ningún sentido. Él ya está chiflado desde mucho antes de ver a Jennifer Beals. De hecho, la excusa del murciélago ya le vuelve completamente loco. Cuando es un episodio sin ninguna trascendencia, de hecho ellos dos, en ese momento que el murciélago invade la casa, se salen y se van por ahí de juerga. Ni siquiera acaba obsesionado ni traumatizado. En ese momento, me refiero. Y luego es que cualquier estupidez, como que alguien pique a la puerta y nadie esté detrás de la puerta, ya le hacen al tío quedarse en casa haciéndose pajas mentales. Y como ese 40.000, lo de la secretaria, lo de que se obsesione con ese informe que no aparece, que también está ya desde el minuto uno, y que eso, que yo pensé que iba a ser una cosa de una escena, se alargue toda la película, no tiene ningún sentido. Cuando la va a buscar a casa ya, en el colmo ya de la desfachatez, que está de baja, y ella acceda a irse con este auténtico psicópata a dar un paseo para que la viole, o sea, de verdad que es un carnaval a nivel de guión de venga, esto por aquí, lo otro por allá, lo juntamos todo y Santas Pascuas, y te frotas las manos. Y ya no voy a hablar del final, porque bueno, lo del final ya es de traca, lo del sexto sentido, pero bueno, ahora defiéndela como puedas, venga.
No la iba a defender, simplemente iba a decir que yo sí que me lo he pasado bien, la tenía en el cuarto lugar, es una película de mierda, es malísima, pero solo por verle a él ponerse como se pone.
Pero tú, por ejemplo, o sea, crees, porque Mandy es una mierda, entre comillas, la segunda parte, que ya lo comentamos en su día, no mierda, no quiero decir mierda, porque tampoco es justo, es una desfachatez, como dirías tú, pero es una desfachatez divertidísima. ¿Y tú crees que esto es divertido? Yo me he costado, Dios ayuda, a terminarla, ¿eh?
Vale, en tu caso, pero de verdad que insisto que a mí me ha resultado una desfachatez bastante divertida. Bueno. En plan de o sea, me he reído a carcajadas porque estaba diciendo esto no tiene ningún sentido, pero porque creo que es un humor que digamos se pasa tan de rosca que ya no hace gracia, ¿no? Y a mucha gente es como no es una comedia, ya deja de ser una comedia. Es súper absurdo, es exagerada, no tiene ni pies ni cabeza, pero dentro de todo eso quiero pensar que él, que Nick, nuestro amigo Nick, sabía lo que estaba haciendo. Porque lo de la cucaracha no tiene, o sea, no tiene ningún sentido. No, es completamente injustificado una escena en la que él se está mirando al espejo con cara de loco, va a la cocina, ve una cucaracha, la coge y se la come.
Bueno,
y ya está,
porque
y
pasamos es un poco Renfield, el personaje de Drácula, que comía insectos.
Sí,
es un homenaje.
Igual que se come la paloma y demás, sí, entiendo que es por eso. Entiendo que quieren hacerte ver esa transición hasta que llega a matar a un ser humano. Pero, joder, o sea, es gratuito a más no poder el hecho de que se coma una cucaracha.
Sí, para mí
es
todo gratuito, ahí estoy de acuerdo.
Entonces, más allá de ese símil, bueno, y también te pone alusiones al Nosferatu de Mu, no, bueno, es que la peli no tiene ni pies ni cabeza, pero dentro de eso, yo lo estaba viendo y estaba diciendo, tío, este pavo, o sea, le han dejado hacer lo que quisiera, y además aquí era jovencillo, que tampoco es que tuviera mucho renombre. Sí que es cierto que aquí yo creo que ya había trabajado, si no con David Lynch, con los hermanos Coen, sí que había trabajado ya, y con la tontería, Nicolas Cage ha trabajado con grandes, grandes directores, y un poco en esa época de su carrera.
Hombre, ¿qué? Claro, es que por la tontería Nicolás Cage era sobrino de quien era, por mucho nombre que se cambiara.
Sí, eso
ya, bueno, joder, pero eso no tiene nada que ver para que los hermanos Coen le pongan de protagonista en una película. Hombre, para las que hizo con Francis Ford Coppola, sí. Entiendo que ahí hubo colegueo y compadreo para que le dieran
trabajo.
No, pero
trabajo, una cosa, pero por ejemplo, y ahí también voy a estar un poco de acuerdo con Pablo, una cosa es lo que haga para los Coen, o qué sé yo, o el ladrón de orquídeas, que donde ves a Nicolás Cage actuando... Y otra claro, cosa joder. Es ver a Nicolas Cage desfasando, además, sí, de motu propio. O sea, que ahí, por supuesto, el director le animará, ¿no? Pero que ya se ve que el tío cogió alas. Igual en esta película todavía no, igual este fue la que empezó todo, porque esta es muy, muy primeriza.
Claro, pero es que aunque sea la que empezase todo, es que le estás viendo y estás reconociendo los
sí,
gestos
todo.
Que sigue haciendo hasta la saciedad, lo de las manos, las el no sé qué, el cadereo.
Pero igual probablemente en esta época el tío se veía a sí mismo y pensaba que estaba actuando sí. bien. Yo creo que...
Claro, a mí es que a mí me ha recordado mucho a las películas de Jim Carrey. O sea,
joder, bendito Jim Carrey, y no es santo de mi devoción, sí, ¿no? Comparado con esto.
Claro, pero Jim Carrey, a ver, Jim Carrey es
sí, es un histrión.
A nivel actoral le da 20.000 vueltas.
Sí, hombre, sí.
O sea, vamos,
sí,
bueno,
sí. No, le da 20.000 vueltas al cual.
Y luego ya, y claro, y luego ya cuando se le ha empezado a tomar en serio, ha demostrado el actorazo que es.
Sí, sí,
Jim Carrey, pero y luego como cómico, claro, es que es un clown, pero.
Claro, quitarle mérito a Jim Carrey con sus dotes de clown es, claro. Vamos, es de no tener ni puta idea, sinceramente. Otra cosa es que no te haga gracia o que no te guste, ¿vale?
O que el tipo de humor, ¿no? El tipo de humor que hacía, pues eso, la Ventura y tal y cual, pues te puede
hacer. A mí eso, por ejemplo, no me hace ni puta gracia, hablando en plata.
A mí tampoco, claro.
Ni puta gracia.
Es que no me hacía ni puta gracia.
Y creo que encima hoy en día está totalmente olvidada esa fase de su carrera, pero bueno.
No, claro, pero te quiero decir, pero sí que me recordaba esta peli. Bueno, también porque lo comentamos off the record también, que hay otra película de vampiros de la misma época de Jim Carrey también, ¿no?
Sí,
parecida. Y bueno, algo parecida, bueno parecida porque hay tema de vampiros y yuppies y los 80, y nocturnidad y alevosía, ¿no? Pero sí que me recordaba un poco como que decía, voy a hacer y voy a desfasar, voy a ser como este, ¿no? Hombre, que bueno, tampoco... No, esto es anterior, creo.
Esta película es tan rara. Y es tan, o sea, lo que decís vosotros a veces, la rara avis, ¿no?
Sí,
que solo por eso es valorable. Sí que
sí,
cierto,
no,
es una castaña, o sea,
es
objetivamente es una mierda, y no es una mierda tipo lo que has dicho antes de Mandy. Mandy, por ejemplo, tiene una calidad autoral que indiscutible para mí. Sí, insisto, todo te puede o no gustar, pero al menos hay cierta dirección y cierta intención, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que intenta ser una película de serie B, y aun queriendo ser una peli de serie B, porque en parte tiene poco presupuesto, es una película con identidad, Mandy, hablo. Aquí en Besos de Vampiro, o Vampire's Kiss, es una película que no tiene más personalidad como película, dirección, nada, ni guión, más allá de la interpretación loquísima de Nicolas Cage. Esta película, si se hubiese planteado de otra manera, a lo mejor hubiese podido tener algo de gracia, siendo más sutil, ¿no? Con este tema de que él se obsesiona, cree que se convierte en un vampiro. Pero ya que se pone y la película es tan inocua, es tan vacía, no tiene identidad, toda la identidad se la da la puta locura que parece que está puesto hasta el culo de speed Nicolas Cage durante todas las escenas, porque no tiene una escena normal el hijo puta, no tiene una escena en la que no esté o riéndose exageradamente o haciéndose eso que dices tú de las caderas andando raro o tocándose el pelo despeinadísimo, poniendo caras como si fuera, valga la redundancia, cara a cara, ¿no? De John Woo. Con la escena esa en la que se cambian de cara,
sí,
¿no?
Sí. Y la del espejo. Pues aquí la hace también, claro.
Claro, aquí la hace probablemente por primera vez. Entonces, solo por eso, solo por ver al Nicolas Cage más jodidamente desatado, yo lo estaba viendo y miraba a los lados como si hubiera una cámara oculta diciendo, pero esto está pasando, o sea, esta puta
sí,
broma.
Sí, hombre, es que es la solo, ver, el solo único aliciente eso, es ese, lo que pasa es que
yo se la recomiendo a todo el mundo.
Mira,
no, a ver, lo que pasa es que yo cuando empiezo a ver la peli y empiezo a ver la situación de la secretaria, tío, te lo juro por Dios, me estaba empezando me estaban dando los siete males de Egipto, ¿sabes? Porque era lo único a lo que me agarraba a nivel de trama. Es decir, pero esta pobre mujer, ¿sabes? Cuando está en la cama jodida, que no sé qué, ay, no quiero tal, no quiero, y que le está haciendo el tío ¿sabes? Le está haciendo ahí
una manada, sí.
Joder, ¿cómo
le está haciendo la manada?
Sí, no, pero ¿cómo moving, se llamaba moving, esto, no? El
bully, le está haciendo.
El moving, ¿no? El macaco, le está haciendo moving all the people moving, ¿sabes? Le está haciendo el moving este ahí, tío, pero
me
de una
encanta,
manera que
me encanta
es asqueroso.
Nadie... que nadie le dice nada. O sea, el tío está en la oficina.
El tío
está... Alba, que es el nombre de la otra.
¡Alba!
Ahora mismo.
Cuando la empieza... Sí, cuando dice, ¿qué estará haciendo esta? ¡Alba! Empieza a gritar y todo Dios, pero este se sube de un salto a la al escritorio.
Cuando se sube de un salto a la mesa, es que
la hace
es
cojonudo, tío, es buenísimo. La hace el Sailor de corazón salvaje, ahí. ¿Qué? ¿Dónde está mi informe? La otra corriendo con una pistola. Pero, o sea, esto es un, eso, vamos, es una kafkianada. Bueno,
de todas formas,
bueno, no, no llega a Kafka. Esto.
Oficina, nadie dice, oye, igual
estás... Pero que es que es eso, pero es que lo único, lo que bueno, sigo con lo que decía, ¿no? Que lo único como trama que te puedes agarrar de esta película es un poco a pillar la empatía con el personaje de María Conchita Alonso. Y es que, tío, yo te lo juro por Dios, me estaba poniendo de una hostia. Digo, pero este hijo de puta, ¿pero por qué nadie le pega un tiro y le mata ya?
De todas formas...
Porque no puede morir, es un vampiro. Claro,
yo quiero destacar la escena final cuando va con la estaca por la calle y tiene ese diálogo en su cabeza, que se ve en la consulta. Fijaos la gente que pasa alrededor... que yo creo que eso estaban grabando sin... No son actores. Es gente que pasa por la calle porque echa unas miradas a nuestro amigo Nick que o son unos actores de la hostia o realmente son espontáneos que pasan por delante de la cámara y se le quedan mirando como diciendo ¿esto qué cojones es?
Dicen, es Nicolas Cage en medio de Manhattan.
Bueno, Nicolas Cage en aquella época no era tan conocido como hoy, pero probablemente, además, como va caracterizado y demás con la dentadura esa de Juguetes Charlie, la sangre y la estaca, obviamente... Hay gente que probablemente ni lo reconociera.
De hecho, yo, cuando la vi, estaba pensando, probablemente en Nueva York puedas ir por la calle y encontrarte a un tipo como
claro.
Ese. Hay un yuppie con un traje destrozado lleno de sangre y una estaca diciendo que es un vampiro a la peña que se cruza. Digo, seguramente en Nueva York haya peña así de desquiciada deambulando en un día cotidiano.
A mí me encanta ese momento, sí que lo disfruté. Mira, fue la única escena que me lo pasé bien.
El pavo está hecho un Cristo ahí lleno de sangre con la corbata jodida y la peña, pero ¿esto qué es? O sea,
es que,
¿quién es este pollo?
Es que yo creo que esta película es más allá de...
Es el estado más alterado.
Sí, sí, de los de hoy, sí. Oye. Bueno, y de cualquiera. Yo creo que esto es insuperable. O sea, realmente
es que por eso decía yo, estados alterados, pelis de estados alterados en las que no salga Nicolas Cage. Eso había que dejarlo claro. Antes de enseñar lo que es bueno.
Cualquier película de Nicolas Cage o casi cualquiera, probablemente él esté en un estado bastante alterado. Y esta es la meca de los estados alterados.
Eso es como, ¿no? Como uno de los primeros memes que salió con el tema de la cuarentena, del encierro y tal, ¿no? De la enclaustrada esta que tenemos, que decía, sí, sí, mucho al principio todos son risas de que viene en casa y al cuarto día ya estamos todos como Nicolas Cage, ¿sabes?
Pues espero.
Como Nicolas Cage en Vampire's Kiss.
Sí, ahí.
Pensando que nos transformamos.
Vampire.
Bueno, joder, yo creo que es que de esto, tío, hay poco más que decir, la verdad. No sé.
Sí.
No se me ocurre nada.
No os enfadéis con Nicolas.
Luego
verdad,
esos momentos que está con Jennifer Beals en calzoncillos, con calcetines, hasta sí, arriba. Tío. O sea, yo eso ya no sé si son notas de dirección o también surge de él, porque es como tan exagerado todo. O sea, tan sumamente exagerado que de verdad esta película... Bueno, obviamente esto hoy no se haría. Yo creo que esto hoy ni por forro nadie se atreve a hacerlo.
Ah, hombre, esto nadie...
Pero... Que por eso digo que cuando...
Esto a no ser que fuese una película tipo Exceso o tal, ¿sabes? Solo para poner el hecho de que hay tías desnudas o tías en ligueros.
Sí, Jennifer Beals, que está muy bien, pero...
Sí.
Es tremendo, tremendo, tremendo. El director no volvió a hacer nada más de cine, más allá de alguna cosa que le he visto por ahí de series de televisión muy marginales. Y de hecho yo no sé cómo a quién convenció o a quién sobornó para que le dejaran grabar esto, porque es...
Además es que tremendo. Tío, es que además tú por ejemplo, tío, que esto me sacaba de quicio. En las escenas en las que se ríe, se ve, tío, que está riéndose más forzado. Que la hostia, o sea, ¿os habéis fijado, no?
Sí, bueno, sí, es claro. Un carnaval.
Es que es como... en todo está forzadísimo.
Sí, ¿sabes cómo decir? Pero, tío, o sea, que no es
cuando,
como...
Cuando, o sea, es un mundo raro, porque tú ves claro, que se junta con sus compañeros de oficina que están contando anécdotas y de repente él se está riendo, pero ¿qué dices? Pero, tío, pero que... O sea,
cuando,
la gente debería callarse y decir, oye, tío, nos estás vacilando, te estás riendo.
Claro, no, es como, o como el principio, cuando van cuando salen por el tema del vampiro, ¿no? Y pillan el taxi. Y
de todas maneras, ¿sabes? un dato que aporto, que es que Nicolas Cage, esto lo he leído en la Wikipedia, no he tenido que ir mucho más allá, recibió el premio al mejor actor en Sitges por esta película.
Sí, sí, lo sé.
No me extraña, tío.
Bueno, no sé.
Es una puta vergüenza. A ver, sinceramente, es una puta vergüenza.
Sí, sí.
¿Una vergüenza o una genialidad? Es que yo creo que él tiene más peso del que parece en la película. Yo creo que él dijo... Yo he leído críticas, me he leído un montón de cosas sobre esta peli, pues por curiosidad.
Porque sabías que tendrías que defender, cabrón.
No, ya ves tú, yo no gano nada defendiendo esta basura. Pero
dice, por si acaso estos dos la echan abajo, voy a decir mis...
Sobre todo había leído cosas de lo que hemos dicho al principio, en plan del guionista y el director, ¿no? Que el director no volvió a hacer nada, salvo TV movies y alguna serie, capítulos sueltos, y el guionista, joder, sí, ha tenido trayectoria y de hecho ha escrito cosas relativamente importantes.
No muchas, pero no muchas tampoco. Es un tío muy friki, pero bueno.
Claro, muy friki, efectivamente. Pero la gracia es que yo creo que aquí le dieron un poco libertad a él, de Nicolas Cage. Y estuve leyendo incluso algunas anécdotas del rodaje, como lo de la cucaracha y demás. Y la peña decía que es que realmente él sabía lo que estaba haciendo en todo momento. O sea, él quería llevar esto a este histrionismo.
¿Pero él quién? ¿Qué pasa? ¿El director te refieres?
No, Nicolas Cage. En plan, como que él planteó llevarlo a ese punto. Entonces, claro, es donde ves que se pasa de rosca, porque el argumento no se sostiene, tiene ciertos componentes de drama, luego pues las típicas lecciones, ¿no? El cine comedia de los 80, y sin embargo él está en otro puto plano. Está en un plano... De demencia mental. Entonces, claro, rompe y hace que sea una película tan única también, solo por esto, que para mí esto ya es historia del cine, historia de Nicolas Cage. Es una peli que todo el mundo tiene que ver.
Joder, y dale. que sí, no, que la vean, que la sí, vean. Sí,
que para, la vean, para, por
favor. Para cagarse de miedo con las escenas con María Conchita, sí. Otra mítica de los 80. ¿Qué iba a decir? Hablando de Nicolas Cage, tendremos que ver la adaptación de Lovecraft, ¿no? La de Color Out of Space.
Sí.
No sé si la habéis visto.
Yo he visto por ahí alguna noticia, pero no la...
Sí, no, yo es que no he visto, no me he puesto ni los trailers para variar. No, es que en España no se ha estrenado ni creo que se estrene ya.
Aquí no se va a estrenar nada nunca más.
En noviembre, se estrenó en noviembre del año pasado en Estados Unidos o por ahí.
Hombre, han confirmado ya... Que han dado luz verde, digamos, al proyecto este que estaba iniciando Nicolas Cage, que va a empezar a rodarse, pues supongo que ya el año que viene, porque este está complicado. Pero el que va a hacer una película interpretándose a sí mismo, interpretando a Nicolas Cage en una etapa de su vida en la que intentó conseguir un papel en una película de Tarantino. Y van a hacer una película sobre eso.
Sí, no, ya tiene que tirar por ahí.
Eso suena mucho a la de...
No.
Joder, se me acaba de ir el título. Que sale Cameron Díaz, muy fea.
A la de Malkovich.
Sí, exacto, joder, no me salía.
Como ser John Malkovich.
Suena un poco a eso, pero bueno.
Hombre, bueno, ya les gustaría, ¿eh?
Porque... Joder, ya te digo, vaya película.
Que es de Charlie Kaufman, sí. Y está dirigida por Spike Jonze, creo. Eso es un peliculón, tío.
Sí. Bueno, mira, yo creo que Nicolas Cage, rodeado de esa gente y dirigido...
Claro, la de Adaptation, El ladrón de Orquídeas.
Claro, eso ya lo he dicho yo, que ahí está muy bien, precisamente, porque ahí está dirigido y ahí está interpretando, claro. No haciendo lo que sale de la polla, que es lo que hace en el 99% claro, de las
veces. De hecho, yo creo que en esta peli tenía mucha mano. No sé de dónde vendría. Sí, tenía mucha mano porque yo creo que ha estado hasta en el guión.
Se puso a hacer lo que quiso.
Claro, porque luego por el principio de la peli, que está él hablando de los cuatro fantásticos, de sobra conocido
sí,
es
afición al cómic.
Es su friquismo de DC y de Marvel de todo, y de sí. tal, ¿sabes? Así. Claro, está ahí el tío hablando, soltando una retaila sobre el hombre elástico y la antorcha y digo, ya venga, ya estás tú con tus fricadas.
Sí, que...
Mister número uno de Superman, ¿sabes? Mm.
Que bueno, todo el mundo sabe lo de su apellido, que el Cage es por Luke Cage, el personaje
sí,
de Marvel.
Claro, por Luke Cage, claro.
Precisamente sí, para que no le reconocieran por el apellido de Coppola.
Bueno, eso ya lo pongo más en duda.
Hombre, yo le pega más que fuera por Cage, por este, ¿cómo era? Johnny Cage, el de Mortal Kombat.
Hombre, eso es muy posterior.
Pero estaba inspirado en Van Damme, claramente.
Pero me hace muchísima gracia porque, claro, él se llama Nicolas Cage por Luke Cage, que es un personaje negro del Bronx. de Harlem, perdón. Entonces es como de verdad, este tío blanquito, escuálido, tal, o sea, no pudo buscar otro nombre, o sea, como nombra a los Cuatro Fantásticos, no se pudo llamar Nicholas Richards o algo así. Red Richards.
Sí, Nicholas no sé. Storm.
Es que está Nicholas loco
Green,
de base.
Nicholas, o sea, Green le hubiera pegado más.
Nicholas Green, mira, sí.
Bueno, vamos con la siguiente, porque yo creo que ahora no es que esto no haya sido interesante de comentar, que sí lo ha sido, la verdad, y estoy bastante sorprendido de algunas cosas que se han dicho, pero bueno, creo que ahora vamos a ponernos un poco más serios, poco más, tampoco, sin exagerar. Y vamos con el bronce, con tu bronce de la vela, que yo creo que también va a ser el conjunto, pero bueno, igual no, vamos a ver.
Bueno, pues yo creo que no, por el amor que le procesáis al siguiente director, ambos, que es ni más ni menos que Roman Polanski, escritor y director de Callejón sin salida.
Cul-de-sac,
el título original. Y para mí ha sido el bronce. Tenía Besos de Vampiro, creo, los tres la teníamos como cuchara de plata. No sé si en este caso también la teníais en el bronce.
Yo sabía que no estará.
Y no por nada, a partir de aquí, en este podio, estas tres películas que quedan, las tres están muy bien.
Ahí sí que coincido ya, yo también.
Pero sí que es cierto que esta la he puesto un poquito más abajo, porque el planteamiento me parece muy bueno, pero se me ha hecho demasiado larga. Creo que es una película que un poquito más de título, o sea, con un poquito más, condensar un poco más y ahorrarse alguna situación un poco.
Pues tampoco es muy larga, son 90 minutos.
Bueno, 111.
¿Son 111?
Es una hora y 52 minutos.
Sí. ¿Ah, sí? Ah, pues mira, entonces a mí es al que se le ha hecho muy corta. A mí se me ha hecho corta, entonces.
Sí, a mí se me ha hecho un poquito bola esta, ¿eh? Ya,
bueno,
Sí, perdona, sigue.
Sigue
tú contando porque esto.
Es que digo, estaba flipando, digo, si son casi dos horas de película, o sea, en realidad. Y creo que le sobra algún tramo por ciertas situaciones inverosímiles dentro de la propia inverosimilitud del argumento, ¿no? ¿Y cuál es este argumento? Que, sinceramente, me parece cojonudo, ¿eh? Y me lo he pasado muy bien, pero ya hacia la segunda mitad se me caía un poco. Aún así, insisto que es una peli muy recomendable. Una peli del 66, ya lo hemos dicho, de Roman Polanski, Callejón sin salida, en la que nos encontramos, digamos, a una pareja. Bueno, la película empieza con una pareja huyendo en un coche que de repente pues están metiendo en una especie de marismas o algo así, ¿no? Como pequeñas islitas y tal, huyendo en Inglaterra, ¿no? En una zona
indeterminada, porque no se dice.
Sí, es que estaba intentando hacer algún símil, pero no, es completamente indeterminado. Y a lo lejos ven un castillo, y en ese castillo está viviendo una pareja compuesta por un tipo de cierta posición social, ¿no? Algo adinerado, que luego se entiende que él ha perdido todo su dinero, se ha dejado todo su dinero en comprar ese castillo en el que estuvo albergado el escritor de la novela de Rob Roy, ¿no? El famoso, pues, personaje histórico, creo que era escocés, no, es irlandés.
Sí, Rob Roy. Creo que era irlandés, sí.
Que hizo una película
escocés. Liam Neeson. Que salía Liam Neeson con el kill ahí.
Eso es. Pues este tipo, obsesionado con eso, pues se compró el castillo y se fue a vivir allí con su recién casada, menos de un año, joven esposa, ¿no? Un poco mujer florero.
Hombre, nada más empezar la película. Eso de mujer florero, pero bueno, sigue adelante.
Bueno,
yo creo que tiene bastante más personalidad de ella y lleva ahí el timón de la relación, pero bueno, eso ya lo hablaremos ahora.
Sí. Claro, Pablo, vamos a verlo. Es mujer florero para él.
¿Tú crees? Sea,
en el concepto. Escúchame, ¿vale? La tía tiene muchísima más personalidad que él de sobra y la película prácticamente trata de eso. Pero yo lo que voy es a que él se ha casado con una joven guapa, ¿no? De la que está súper enamorado y es un poco...
¿Tú crees que está súper enamorado también? Creo que vamos a discrepar en unas cuantas cosas, pero bueno.
Sí, es que no quiero entrar en matices tan tan concretos de momento. Vale. Porque si no, nos perdemos y vamos al argumento. El argumento es este tipo vive aquí con esta mujer a la que quiere muchísimo o no, o que es mujer florero o no, ahora lo descubriremos, mientras los dos tipos que hemos visto al principio yendo en carretera a este castillo se han quedado tirados, uno de ellos está herido y se ve que llevan armas y demás, entonces te dejan entrever que vienen de dar un golpe y que se han quedado tirados y que en su huida pues han coincidido con esta pareja que está en este castillo. A la vez, justo se están yendo una pequeña familia que ha pasado, se ve un fin de semana allí o unas vacaciones allí. Entonces estos tipos se ve que tienen el castillo para de alguna forma hacer como de casa rural. Va la gente allí a pasar el fin de semana o a lo mejor eran amigos o lo que sea. Y ya hemos visto ahí que el joven de esa familia que justo está abandonando nada más empezar la película esta islita, se ha liado con la mujer del dueño del castillo. Entonces, ya te plantean la personalidad un poco de que la mujer pasa del marido y que el marido no sabe muy bien, no lleva los pantalones, ¿no? Al final es la otra la que un poco dice, hace y deshace. Se ve que no tienen prácticamente medios, tienen solo huevos y gallinas y solo pueden comer huevos y tortillas y ya está, porque no tienen nada. En realidad están en una situación de mierda porque, vale, muy bien, te has comprado un castillo, pero vives en medio de la nada sin más. ¿Y dónde empieza el conflicto? Cuando llegan estos dos tipos, en concreto uno de ellos, porque el otro está herido en el coche, tiene un balazo, y se cuela en la casa, estudia un poco la situación, ve que el tipo es un mierda, así que la otra pues es una mujer, y en esta época es del 66, pues tampoco le supone una amenaza, y decide llamar desde allí a su jefe mafioso para decirle que el golpe ha fallado, que vayan a buscarles y que les van a esperar en este castillo. Y ese es el planteamiento. Ya se quedan ahí encerrados estas dos personas con un tipo realmente rudo, que es para mí lo mejor de la película, es cojonudo, y tiene un punto de comedia, sí, y un punto también, lo de estados alterados, de desquicie constante, de desgaste por parte de todos los personajes por el hecho de estar encerrados y que no vayan a buscarles, que no sepan qué va a pasar y que tengan que estar conviviendo y sobreviviendo a base de huevos.
Sí, yo la veo así también. Es,
¿y no te recordó Escobedo un poco?
Sí, es una mezcla de Pernos de Paja y Esperando a Godot.
Eso sí, bueno, vale. Y incluso yo buscaría un referente.
Sí, El Faro,
efectivamente.
Dices. Claro, sí, ¿no? Sí, no, ya claro, sabía claro. Yo que sí que me algo me dijiste y yo imaginaba que era, no, imaginaba.
Además, la fotografía, el castillo.
Sí, por la fotografía, los pájaros, ¿sabes? Sí,
a mí me la recordó bastante. A ver, no se parece a la historia, quiero decir, ni los personajes, pero lo que es el contexto.
Y de hecho, hombre, es.
Y luego el lugar más también, cómic, ¿no? El lugar más también, cómica, el sitio, ese tipo de casa como que es una casa de rústica, pero como para no permanecer, ¿no? Como de paso.
Hombre.
Esa sensación de, hombre, es su casa, sí. ¿Sabes? Pero esos muebles así como desvencijados, las paredes bajas, o sea, los techos bajos, las paredes así, sí que me recordó bastante al espacio en el que en el que transcurría la película del Faro, incluso los personajes.
Sí.
La voz La voz del tío, el momento del brindis, que le dice, tú no bebes. Joder, dije yo, hostias, ¿sabes?
Tiene cosillas.
Eso es lo mejor, porque la parte del maltrato de este tipo tan rudo, pues eso, machaca, con este otro hombre como de una clase social un poquito más alta, bastante más estirado, y cómo le maltrata, cómo le está puteando todo el rato, pero con una gracia,
pero es que
y un
todo
cariño,
Dios, la mujer
la mujer
también,
mucho más, incluso.
La mujer más.
De todo eso, que le humilla, le viste de mujer y le pinta.
Eso es buenísimo.
Y luego aparece toda la movida y dicen, el mariquita este.
Que es el Donald Gleason, que no lo hemos dicho, pero
sí, Donald,
que está enorme. Bueno, aquí en esta película, por lo menos los actores están todos bien, porque Donald Gleason está muy bien.
A mí me encanta.
François d'Orléac, la hermana... La desgraciada hermana de Catherine Deneuve está genial, que moriría pues pocos años después de esto en un accidente de coche. Sí. Y Lionel Stander, que es el caco, vamos a decir, el o mafioso, sí, o el criminal.
Es el mejor. Es el
Aunque
mejor.
Yo me quedo con la Jack Thorburn.
También está muy bien. Es una pena que tiene poco tiempo en escena, vamos a decir. Pero
en la escena que
pero
está,
cuando
la
se está quedando que está en el coche medio ya hundido.
Y está subiendo la marea. Sí. Y el tío, ¡sácame de aquí!
Está muy bien. A mí me gusta mucho esta película porque tiene, pues eso, el toque Polanski, que tiene mogollón de elementos de comedia, es muy divertida y a la vez está siendo un drama. Aunque a través de la comedia. Sí. Es un poco lo mismo que hablamos casi El Inquilino. Es un poco ese.
No, también tiene muchas cosas de Polanski.
Mogollón,
¿no?
Mogollón.
El rollo del transvestismo.
Por ejemplo, también, sí, también está.
Eso también, luego las mujercitas jóvenes. Eso es muy Polanski también, porque esta es igual, creo que es la primera, bueno, no, la segunda aparición de Jacqueline Bisset, que debía de tener aquí, pues, uf, sabes que aparece aquí en créditos como Jackie Bisset.
Sí, es verdad.
Que es la chica esta, esa que casi ni habla.
Casi ni habla, sí, nada, es anecdótico.
Sí, dice, ay, mi amiga tiene una... Tiene un jersey igual que el suyo. Lo compró en no sé dónde y dice, pues, 22 añitos tenía.
Sí, además está obsesionada con preguntarle a todo el mundo lo de la ropa.
Lo de la ropa, sí, lo tienen para eso. Y que luego está como con un tipo mayor.
Sí, que se insinúa ahí que le está poniendo los cuernos desde el primer momento, además.
Sería con la mujer. Sí, sí, desde el principio.
Aunque luego realmente...
Claro, se insinúa, no, es bastante...
Pero es otra de las obsesiones de Polanski, ¿no? De un señor mayor con una señora jovencita.
Sí, pero por ejemplo aquí la señora jovencita es la que lleva el timón en todos los aspectos y la que hace lo que le da la gana, porque ya en la primera escena vemos que tiene un lío allí con el de la barca y hace lo que quiere, o sea, es lo, entre comillas, viniendo de quien viene, ¿no? Con toda la polémica que hay, es la más feminista de toda la película, vamos, es un papel... De auténtica autoridad. Lo mismo camea a su marido que al criminal. Hace lo que quiere, realmente. Es la que...
Que maneja
la situación.
Que luego la chica tiene un parecido más que razonable con Sharon Tate.
Sí, se parece.
Yo lo pensé, sí. Las obsesiones de Polanski, madre mía.
Y bueno...
La verdad es que yo no puedo juzgar a Polanski de una forma objetiva después de todo y gustándome su cine, pero solo por estos dejes que se le ven y luego las cosas que se saben de él, pues dices, joder, macho, qué tío, de verdad. O sea, es que me remueve las tripas.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, luego las películas...
Pero como película, en realidad, está muy bien. Sí que pienso
como
que...
como película, bueno, está muy bien, pero las otras dos, para mi gusto, son más...
Claro, es que a esta lo que para mí le falla un poco es que hay demasiadas situaciones estáticas, en el sentido de ellos se quedan atrapados con el ladrón. Toda esa parte mola muchísimo, está genial ver las dinámicas entre ellos, cómo tiene que cavar para el compañero, cómo se emborrachan con el licor que fabrica ella, cómo putean al marido, cosas así. Todas esas dinámicas son divertidísimas, pero luego ya en el momento en el que llegan los amigos de este tipo a visitarle, porque se ha mudado al castillo este, se ve hace menos de un año y no le han visto desde que se ha casado, entonces cuando llegan allí, todas esas situaciones en las que nadie habla y están ahí sentados tomando el té y él ya está completamente desquiciado, creo que están desaprovechadas. Creo que podrían haber dado situaciones aún más cómicas. Y ahí se desinfla un pelín la película para mí. Aún así, el final y la resolución, así a lo grande, tragedia, me parece que están bien y es una peli muy recomendable igualmente.
Sí, yo, bueno, aún teniéndola, yo la tenía en la plata. La tenía en la plata. Claro. Me parece, bueno, estoy de acuerdo con lo que acabáis de decir, sobre todo porque tiene ese toque que es que no se me ocurre ningún otro ejemplo de otro director o de otra película que pudiera decir, pues va en la misma línea o tiene una atmósfera parecida, bueno, más allá de lo que hemos dicho del Faro, pero sobre todo porque los personajes son únicos y a mí no se me ha hecho bola, ¿eh? no se me ha hecho nada larga, es más, creo que la parte más lenta es justo el principio, la presentación de los personajes. Porque una vez que empieza ya el conflicto entre ellos, o por ejemplo cuando llegan los familiares, que está muy bien porque lo que hacen es putear al criminal, precisamente la mujer lo hace pasar por el criado, y es una dinámica que incluso luego lo vamos a ver un poco en la nota de las películas que nos queda.
Sí.
Y a mí esa parte me parece que funciona. Todo el surrealismo ese de las gallinas, las gaviotas...
Hombre, lo de las gallinas yo me acordé de...
El final, el final me refiero, no el final. Igual la última media hora, cuando ya el personaje de Donald Pleasant se desboca completamente y tiene unas conversaciones ahí en la arena tremendas, cuando le cuenta toda su vida. Que te decía lo de que si tú creías que estaba enamorado, de su actual mujer, porque ahí habla de su anterior mujer y yo creo que ahí deja entrever también que muchas cosas, ¿no?
Eso es muy sutil, porque cuando llega, pues no sé si será su cuñado o quién será, o el primo o el hermano o lo que sea, cuando llega le hace un comentario sobre una mujer y él se cabrea, sale un momento de ese estado alterado que tiene para ponerle una cara de ni la menciones, y el final obviamente hace alusión a eso. Entonces efectivamente va arrastrando una obsesión por una mujer anterior que se trata con dos pinceladas y no me hace pensar que no esté enamorada de su actual mujer, porque tiene también algún tipo de obsesión, ¿no? Sí, por bueno, el hecho de llevar esa vida. Bueno, tiene
cuando
mucha
acaba así, en el pedrusco como una gaviota, ya dices tú, pues bueno.
Sí, se ha gripado, totalmente agripado. Pero sí, yo creo que sí que está enamorado, porque al final, aunque no le importe y sepa claramente que su mujer ya se está acostando con otros, hace lo que quiere, le trata como una mierda y demás, al final cede a todo lo que le dice. Y de alguna forma es lo que le motiva a seguir ahí, ¿no? De alguna forma.
Eso, yo no estoy muy... Nada, pero yo creo que el pavo está con ella por no estar solo, ¿eh?
Porque de hecho ya le dice, vámonos,
y no se va. Suda, o sea, porque él ya ve cómo es ella, que flirtea con todo Dios y tal, y parece que no
le importa demasiado. Claro, pero ese desamor o ese desengaño, más bien, ese desengaño de la pareja, sucede a lo largo de la película y acaba obviamente pasando de ella completamente, pero hasta ese momento yo creo que sí que estaba enamorado y rehaciendo su vida utópica en un castillo donde habían escrito Rob Roy, que es ridículo. ¿No?
Oye, que eso es real, que ahí viviera Walter Scott, o, ¿sabéis o algo o no?
Yo creo que no, pero porque como no se dice ni qué castillo es ni nada, yo pienso que es todo ficción, pero no lo sé, realmente tampoco lo sé.
Es que yo cuando he buscado por ahí ponía Abbotsford, pero ese es otro que está en Escocia ahí en tal, y es como una casa en la campiña, o sea, no es esto.
Sí. Y en realidad creo que es una peli que tiene, o sea, solo el argumento y los personajes, joder, es que lo tiene todo, ¿eh? Lo único que, insisto, a lo mejor es por ser del 66, no sé, pero hacia el final de verdad es que creo que se desinfla mucho. ¿A vosotros no chocaba, por ejemplo, la escena en la que están comiendo todos juntos, que de repente, claro, no esperaban visita y lo que van a comer son tortillas hechas con huevos y están ahí callados todos, comiendo, callados, y la mujer tonteando con el marido de la otra, y suben y bajan y el otro se sienta en una silla y no pasa nada, y llega, y lo más cachondo, llega el barquero este, el chavalito joven que se ha visto al principio de la película que se liaba con la mujer del protagonista, llega ahí de repente mientras ellos están comiendo y se queda de pie en un lado de la escena
y le dice vamos a pescar camarones, ¿no?
Sí, y le dice... claro, pero es que se lía la que se lía, todo el mundo se va y el tipo ese, el jovencillo, se queda ahí, no dice nada, no tiene ningún sentido.
Bueno, él va, lo que pasa es que le sale
a... Claro, él va a pescar camarones y el marido es incapaz de decirle nada y se lo tiene que decir el caco.
Claro.
¿No? Va a decir, oye, que te ha dicho la mujer que no quiere saber nada de ti, anda, pírate.
A mí me parece que Dorlak, la hermana de Catherine Deneuve, está muy bien en todos los sentidos, aparte que salgan bolas la mitad de la película, pero además la naturalidad con la que está desnuda todo el rato, que tú piensas que puede generar una tensión en el ladrón porque intente, o sea, en el criminal, intente forzarla o violarla, y no, le importa tres pitos. Nunca se llega a plantear ese conflicto.
Es que eso lo plantean al principio y lo desechan rápido, porque cuando él está cavando la tumba, ella se acerca y le dice algo así como rollo, ¿no te gustaría acostarte conmigo y tal? Y el ladrón, que en realidad es el más listo de todos, es como, mira, ya conozco a las tías como tú, aléjate de mí. Y ahí zanja ese conflicto y ya le da igual. La ve como que está pululando por ahí en pelotas intentando putear al marido y él casi que lo disfruta, que es la dinámica que más mola, la del caco este viendo sufrir al protagonista ya completamente desquiciado.
Sí, porque incluso cuando le cuenta toda su vida ahí en la arena, dice, mira, no me cuentes tu vida, que me interesa una mierda. Después de aguantar hay un monólogo de tremendísimo, ¿no? Con un conflicto ahí emocional y demás. Sí, está muy bien. Bueno, a vosotros se os ha hecho un pelín larga. Aún así, yo
tampoco
diría que es de las mejores de Polanski, pero bueno, hombre, es que el listón está muy alto. Pero yo es una película que no había visto de las suyas. Esta creo que la hizo poco después de Repulsión, que también algún día, igual la tercera entrega la metemos, porque es así que esa también es de las que hay que comentar sí o sí. Y es bastante...
Por meter una de Polanski en todas
los
volúmenes,
mira,
de estados alterados.
Por Repulsión, anda que no está alterada Catherine Deneuve. Bueno, ya la comentaremos cuando llegue. Pues venga, me toca a mí, ¿no? Y me toca con la previsible. Bueno, como esta era mi plata, ya no puedo decir mi plata, así que voy a decir mi bronce, que estoy seguro que es vuestra. Bueno, estoy seguro, no lo sé. Creo que es vuestra plata. Aquí vamos a cambiar radicalmente de tercio de todo lo que hemos dicho hasta ahora, porque nos vamos a ir a una película, y lo subrayo muchísimo, española. Que quizás es la película más conocida, o incluso mainstream, de todas las que vamos a incluir en el programa de hoy, y que está en boca de todo el mundo últimamente, que es la película El Hoyo, película del 2019, dirigida por Galder Gaztelu Urrutia, que no hace falta decir que es vasco, supongo, y protagonizada por Iván Massagué, que todo el mundo, por lo menos yo, reconocerá por Gin Tonic, esa gran serie, esa sitcom maravillosa.
Yo no. Yo le reconozco por MasterChef Celebrity, fíjate tú.
Bueno,
fíjate tú la caspa. Es que es el único reality que veo alguna vez.
Bueno, pero vamos,
el de las cocinas.
Con estas dos pistas seguro que todo el mundo ya lo tiene identificado. Y luego también está Antonia San Juan y algún actor más como Zorión Eguileor o Emilio Buale, el actor de Guana.
Sí, Emilio Buale.
¿No? Y alguno más por ahí. Alexandra Masankai, que es la chica esta china. Bueno, china, no es china porque es española, pero bueno, de rasgos asiáticos. Y Esta película ha sido el bombazo, bueno, uno de ellos, ¿no? Sobre todo en cuanto a cine español de la temporada, yo creo que esta se lleva ahora todas las loas. Yo era una película que he visto nada hace una semana y que he incluido incluso en extremis en el programa de hoy, no estaba en el plan original. Y tengo que decir así de primeras que me ha dejado francamente impresionado, pero ya no porque sea una película española y de ciencia ficción, que es algo que da bastante miedín así de primeras, por lo general, sino porque me ha parecido, bueno, no voy a decir redonda, porque si no la hubiera puesto mi medalla de oro, pero me ha parecido una película tremenda a todos los niveles, muy bien de guión, espléndidamente dirigida y mejor interpretada.
Sí, ya está muy bien.
Era mi oro.
¿Era tu oro? Ah, bueno.
Sí, ¿eh?
Sí.
No, era mi plata.
Vale, pues venga, como era tu oro, Alex, ¿qué destacarías de esta película? Más allá de lo que he dicho.
Bueno, para empezar, seguramente la gente que está escuchando esto, hay más posibilidades de que haya visto esta que cualquiera de las anteriores. Pero por contar un poco el argumento, es ciencia ficción pura y dura, porque además estas películas que no te muestran en el contexto, esto que hablamos siempre de, vaya, no te explican realmente dónde están, en el sentido de...
Sí,
no
es algo que a mí me molesta, ya lo comenté por aquí alguna vez, y este es un ejemplo de película en que no me ha molestado nada, porque está muy bien hecho. Incluso el discutido final, digo discutido en cuanto a que se pueden sacar múltiples lecturas. De hecho, he leído, mira, poco antes de empezar a grabar, un artículo de donde entrevistaban al director y me ha roto bastante los esquemas porque lo que ha dicho de cómo interpretar el final, que supongo que tiene autoridad para decirlo, la verdad que difiere bastante de lo que yo me había montado en mi cabeza. Pero
luego comentas porque no sé, yo lo del final.
Cada uno habrá sacado.
Pero bueno, incluso así me funciona.
Lo que me parece más portentoso de la película es que cuando te plantea posibles respuestas, luego las pone en duda la propia película. Y eso es lo más interesante. Pero bueno, vamos por partes, sí. Que es el argumento. Un poco, vamos a decir, simple y a la vez difícil de explicar.
Bastante, sí.
El personaje este de Iván Masague. ¿Cómo se dirá esto?
Masague.
Goreng, que es el protagonista. Goreng, le llamaremos a partir de ahora. Pues decide por voluntad propia meterse en una especie de instalación que es casi una cárcel, que la llaman el hoyo y que tiene una serie de niveles, ¿no? Mm. Una serie de... Es que es muy difícil de explicar, pero bueno, yo imagino que la gente más o menos lo tendrá en mente. Estos niveles, estas plataformas, tienen, digamos, a parejas metidas en cada una de ellas. Siempre hay dos personas. Y cada no sé cuánto tiempo, cada mes creo que es.
Cada mes, sí.
Les cambian de nivel. Les gasean y les cambian de nivel. ¿Dónde está la gracia de todo esto? Para que no fuera un cube, que también ahora la compararemos. Sí. Y ya está. De no saben qué hacen ahí y tienen que sobrevivir. No. Ellos más o menos saben lo que hacen ahí. Te dejan ver que este tío se ha metido por voluntad propia. Decir que todo el mundo puede llevar solamente un objeto y él ha llevado un libro, el Quijote, además del cual se hacen un montón de alegorías con él y es muy interesante. Y nada, pues empieza metido en una de las plantas con un señor mayor que le explica durante ese primer mes o casi los dos primeros meses cómo funciona el hoyo, ¿no? El hoyo, ellos están ahí metidos en ese nivel y hay una plataforma en el medio, decir que esta película en inglés se ha llamado The Platform o Platform solo, hay una plataforma en el medio en la que baja una mesa así flotando, no hay nada físicamente real posible que haga que esa mesa se mueva, eso es lo que la hace más de ciencia ficción. Esa mesa, digamos, que va bajando por los niveles, ellos están en el 80 o algo así, y les llega, en esa mesa hay comida, un banquete de la hostia hecho por unos cocineros que te dejan ver con pildoritas, que son, digamos, ahí sí que sí, Masterchef y gente de alta cocina, que prepara un banquete espectacular, lo dejan todo colocado en esa mesa, hasta arriba de cosas, y va bajando niveles. Y entonces en cada nivel cada uno come lo que pueda o lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Que según va bajando la mesa,
tiene un tiempo,
más,
pues no está ahí eternamente.
Claro, baja la mesa, comen y sigue bajando. Baja la mesa, comen y sigue bajando. Se queda ahí, nada, unos minutos. Entonces, ahí está la gracia. Porque vas viendo que según vas bajando los niveles va quedando menos comida. Ahí ya está el primer símil o la primera alusión a las clases sociales, a la jerarquía, al hecho de que los de los primeros niveles pueden vivir mejor porque pueden comer más lo que quieran y los de los últimos niveles pues les dejan las sobras, ¿no? Ahí está la primera crítica. Entonces, es interesante también todo el planteamiento de las reglas. Las reglas son esas, un objeto cada uno, comen solamente durante ese periodo de tiempo, si aguantan un mes cambian de nivel y pueden ir a un nivel más bajo o a un nivel más alto. Pues cuando van a un nivel más bajo, obviamente les va a llegar menos comida y empiezan a surgir conflictos entre los compañeros de celda, sabiendo que no van a poder comer, que incluso algunos se matan entre ellos y situaciones así. Entonces, esto sería un poco el planteamiento. La gracia es cuando en un momento de la película quieren hacerte un giro haciéndote ver que en realidad todo es un experimento social para que la gente comparta, para que la gente, claro, para que la gente de alguna forma diga, bueno, si yo como mi porción justa de comida, esto llega a los 250 niveles que ellos suponen que tiene, porque calculan por el tiempo que tarda la plataforma en bajar, calculan pues más o menos cuántos niveles puede haber, cuánta gente puede haber allí y demás. Y me encanta cómo luego tira por tierra esa teoría, totalmente. Como diciendo, no hay ninguna intención buenista en la que te esté diciendo, mira la sociedad, vaya mierda, vaya hijos de puta. En el momento en el que alguien tiene una posición de poder, que en este caso sería estar en un nivel más alto, se aprovecha de la gente que está por debajo, dejándoles menos, ¿no? Pisoteándoles. Eso está ahí, pero ese no es el motivo. Y eso es lo que me parece que hace más cojonuda la película, quitarle ese punto buenista. De decir, no, es que aunque quisieran compartir, no habría para todos. Simplemente quieren ponerles en el extremo. Y esta es la que menos me parece de estados alterados, porque no pensaba precisamente, yo la vi antes de conceptuar este programa, pero pensaba que decía, bueno, en realidad no son, es más supervivencia casi, ¿no? Pero ahí está la gracia, creo, cuando la he vuelto a ver, porque me la volví a poner así en plan rápido para el podcast, en el momento en el que les rompen toda esperanza, en el que dicen, ah, bueno, pues si lo hacemos bien, de alguna forma podremos sobrevivir todos, y es como, no. Da igual, esto es por putear y por poneros en una situación extrema y alterarte el estado, precisamente.
Yo creo que tiene mucho que ver con el coronavirus, ¿eh? A mí me recuerda mucho muchas de las situaciones que vivimos hoy en día.
Es muy actual. Es muy, muy actual.
Sí, eso se comenta mucho, sí, también.
El saqueo a las tiendas que ha habido, el no pensar en los demás, el comprarte 200 mascarillas como un energúmeno que no sirven para nada y que el que venga detrás que arree, esta película lo tiene, claro, porque es como yo cojo todo lo que pueda y el del nivel siguiente que le den por culo. Está muy, muy vigente.
Bueno, antes de comentar así aspectos del argumento, que más o menos ya has expuesto, yo quiero destacar cosillas, ¿no? Bueno, ya he dicho que técnicamente la producción, o sea, me parece impecable cómo está diseñada esa plataforma, todos los efectos especiales, o sea, 10. No le pongo ni 9.5, directamente le pongo un 10. Pero realmente eso no es lo que me llama la atención. Y voy a ser un poco cruel aquí. Lo que me llama la atención es lo bien que están los actores en un contexto interpretativo tan jodido. Porque aunque sean pocos y cobardes, como contaba Loquillo, realmente cuando empiezas a ver la película en un contexto tan de ciencia ficción como este, no hay, para mi gusto, hablo, nada de sobreactuación. Están con una naturalidad como de eso película es americana. O sea, siento expresarme así, sí, me odio a mí mismo diciendo sí esto, pero es que es así. El señor mayor,
Florian Egelor.
O sea, este señor, si no se lleva el Goya en los próximos Goya, es que no hay justicia en el mundo.
Obvio.
O sea, tiene que ser para él. O sea, no hay otra opción.
Se la tiene que llevar, obvio.
Exacto, obvio.
Está
obvio.
Muy bien escrito la expresión corporal y lo que dices tú a destacar, porque la verosimilitud en una interpretación en una película de ciencia ficción es muy difícil de llevar. Y cuando vemos películas americanas de ciencia ficción, de alguna forma esa verosimilitud es digamos, más fácil, ¿no? Porque pues es eso, cine americano de ciencia ficción, te lo crees. Te crees a Chris Pratt en una nave espacial sobreviviendo en Passengers, por ejemplo, ¿sabes? Pero cuando ves a estos actores españoles y a un señor viejo español y tal, metido en una situación tan surrealista y aún así la interpretación, siendo exagerada, porque es un poquito obvio tal, las coletillas, la defiende tan bien, hace que la película, más allá del concepto artístico que ya has dicho que tiene, que es de 10, sea todavía mejor, porque es que ellos están cojonudos todos.
Está muy bien,
es una película muy redonda a todos los niveles. Para mí, el guión, las interpretaciones, el concepto en sí mismo de todo lo que te quiere contar, cómo te tira por tierra y no es tan fácil como parecía lo que te quería contar, tantas lecturas, no sé, a mí me parece una maravilla, sí. Me parece una película sorprendente.
Y luego lo que también tira a gente para atrás, por ejemplo, a mi a mi señora esposa, sí, que se levantó del sello, que dejó de verla.
Es un poco explícita, ¿no?
Sí, en ese momento, pero fíjate que joder, que yo ya tengo dicho aquí millones de veces que yo soy muy aprensivo para eso. Y no me resultó en ningún momento gratuito. Me costó un poco digerirlo, como a todo el mundo.
No, gratuita no es. gratuita no es. Es dura de cojones, sí, pero gratuita no.
Pero está tan bien entonces, metido, claro, está tan bien metido.
Claro, está también que lo ves y yo, o sea, vamos, yo he visto cosas que vosotros no creeríais, ¿no? Como quien dice. Y lo he pasado mal viendo esta peli, porque está metido, bien metido
muy
en
bien
la
metido,
situación.
Muy bien metido.
Y entonces estás sí, sí, diciendo, tío, están bajando y es que están bajando al puto infierno de Horizonte Final.
Sí,
o
sí,
sea, sí, tío, esto es, o sea, que cuando van bajando ya la Mox, lo peor de lo peor, ¿sabes?
Claro.
Y van bajando y tú estás diciendo, Dios, Dios, que paren de bajar, ¿sabes?
Y luego también, Dios, volviendo también a algo que ya has dejado tú caer, que yo no quiero, quiero recoger ese guante, que es lo del cubo, ¿no? A mí esta película me parece, ya te lo he dicho a ti, a nuestro círculo, 400 millones de veces mejor que El Cubo, que fue una película que a mí sí, me pareció una mierda en su día. Más allá de que la idea tuviera su gracia...
No es una mierda.
Para
Pablo,
mí sí.
Joder,
bueno,
El Cubo no es una mierda. El Pablo,
la vuelves a ver, la vuelves a ver. En el momento fue la bomba porque era...
Claro, no, a mí ya me parece una mierda en
pero
el momento.
Si pero si la vuelves a ver, dices, uff. Claro, luego ya con las cosas, o sea, con los tópicos, ah, venga, hay un autista, pues ya sabes que el autista va a sacar la solución como si nada. Porque, ay, porque va a haber aquí un algoritmo de pa.
Es otra película, es que no tiene
hombre,
nada.
No tiene claro, nada no, que ver. Otras.
A ver, es algo parecido en cuanto a concepto. Sí. El concepto es muy parecido.
Pero aquí hay otra cosa que trata mucho también la película, el más en el último acto, por así decirlo, que es la religión. Es que por eso digo que tal y como están trabajando el concepto de la sociedad y la humanidad y te plantea cosas muy interesantes ahí, cuando ya se pasa al lado de la religión, me parece también cojonudo, porque en el momento en el que ellos intentan convertirse en los mesías, que van a llevar la palabra de lo que está bien y lo que está mal, también cuando crees que va a tirar por ahí la película, vuelve a tirarte por tierra todo ese castillo de
claro,
Nether que te has montado.
No, tía, para o decirte, hostias o nada.
Claro, bueno, eso es para claro, decirte, no, es que no es tan sencillo como ahora vais aquí a hacer que la gente haga lo que vosotros digáis solo por vuestra buena voluntad y por la creencia en la humanidad y en la fe en el ser humano, ¿no? Y es como, no, nada de eso, es que vas a tener que dar hostias, vas a tener que dar palos, entonces ya estás hablando de la imposición. Y es un poco la religión, hace ese símil para mí, y esa crítica también a la religión a través de la imposición. Y joder, es que es cojonudo, tío. Es que cómo puedes estar trabajando una película que tiene un elemento tan fantástico y a la vez está tratando cosas tan cercanas y criticando tantos puntos de nuestra sociedad. Me parece virtuosa a todos los niveles.
Yo voy a hablar yo un poco, que no he dicho nada.
Espera, te voy a interrumpir yo. Sí, solo quiero mencionar que antes lo iba a decir y luego se me pasó. Que el guión es de David de Sola y Pedro Rivero. Y David de Sola, que es un tipo muy ligado al mundo teatral, sobre todo, cuando yo todavía vivía en Avilés, resulta que estrenó una obra de teatro con José Sacristán, Almacenados, y nunca se me olvidará porque fuimos a ver la obra y por un problema técnico se suspendió la función. Y tuvo que salir allí Sacristán y todo el mundo a pedir disculpas en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, cosa que no suele suceder, por lo menos a mí fue la primera vez, y se pospuso a la semana siguiente. Y a la semana siguiente vino el propio autor, que no sé si estaría ya el primer día, a saludar y demás. Y es un tío que luego yo he visto que ha ganado muchos premios de teatro y he leído otra obra de él que me ha gustado mucho, pero que no tenía ni idea de que tenía vinculación con el cine. Creo que este es su segundo o su tercer guión, no estoy 100% seguro. Pero, joder, si hay que destacar el trabajo del director, que lo hay que destacar, bueno, de hecho lo estamos destacando, sí, yo creo que esta película... El guión
es
tremendo, pero luego la dirección está muy bien porque incluso esos momentos, voy a decirlo así, anti-españoles de acción, que siempre se rueda tan mal en España la acción, cuando ellos ya bajan con las varas de hierro, las peleas que tienen, o sea,
muy violenta.
Está de puta madre.
La violencia está muy conseguida. El hecho de que sea... A mí me parece algo necesario. Porque la gente que... también he escuchado esa crítica. En plan de, joder, es que es demasiado violenta. Pero no es injustificado. Es que esa crudeza, igual que se ve en la comida y cómo cogen la comida, se la arrancan de las manos, está también en las hostias y en las cosas que se clavan y en la suciedad de los propios personajes. Toda esa violencia creo que es fundamental para el peso de todos los demás conflictos.
Uh-huh. Claro. Venga, Escobedo, despáchate.
Lánzate, Escobedo, que te tenemos ahí.
No, es que no tenía nada. No tengo nada que objetar. Bueno, ahora diré lo que
la puedes compararla a las de Shia LaBeouf, si te apetece, ¿eh?
Sí, ¿no? Oye, de hecho, que sepáis que vuestra queridísima Charlie Countryman
tiene como un 3 en Rotten Tomatoes. O sea, es que estáis jodidos. Estáis jodidos, es que, de la olla.
Pero
o sea,
es que a mí Rotten Tomatoes me da igual.
Sí, no, pues que búscala en cualquier lado. Es que Vampire's Kiss tiene mejor valoración.
Pues entonces ya la crítica se ha ido a la mierda, entonces. Ni putísima idea, exactamente. Bueno,
nada, bueno, vale, en fin. Vamos a seguir con esto. A ver, yo me lo he pasado teta. Me lo he pasado teta viendo esta peli. Porque, primero, porque si no hubiera sido española, no hubiera sido lo mismo. Porque es una peli... No, claro, porque esta película es muy española. O sea, esto, mira, esta película razón, tiene muchísimo que ver con la forma de vida del español, ¿no? El individualismo.
Ah, bueno, dices que es muy española a nivel metafórica, porque
a nivel metafórico.
Ah, vale, porque sí, a todos los otros claro, niveles para mí no es nada español.
No, para nada. De hecho, estaba yo diciendo, joder, venga, ya estamos con una peli, no se les va a entender, encima tal, y pues, me he llevado una alegría de la hostia. La única que no entiendo bien es Antonia de San Juan, pero bueno, pero por cosas suyas.
Bueno, yo creo que...
A mí ahí sí que me ha costado un poco, y el sonido está un poquito mal editado.
¿Tú crees?
Está más alto, sí, está bajo, la voz está baja, pero es que es esa, la costumbre esta que tienen los actores españoles de hablar así como muy intensos y muy profundos, así muy hueco todo.
Pues yo, fíjate ya, que yo, bueno, igual en el caso de Antonio San Juan, pero en el resto se les entiende perfectamente.
Están tremendos, todos los actores están tremendos, tío. Me lleva una alegría de la hostia, porque aparte, bueno, de Masegueste, este que no le había visto actuar nunca, joder, le había visto ahí.
Te recomiendo ver Gin Tonic algún día.
Le había visto un poco ahí en el programa este de Masterchef y me caía bien el chaval. Digo, ah, mira qué majete y tal. Y, joder, y me ha gustado. Digo, yo, coño, qué bueno es. Y luego que sale Emilio Boale y otro actor que es Chema Trujillo, sí, que es el tío que está en el de arriba, o sea, en el piso de arriba cuando él está
el
con
que
Emilio
le caga.
Boale. Sí, sí, el que le caga, eso es Chema.
Se parece a Carlos Areces.
Sí, se parece mucho, sí. Sí, bueno, sí, tiene un aire. Yo al principio pensé que era él también.
No, es que claro, porque les conozco a los dos. Bueno, así un poquito, vamos, no soy íntimo, pero sí que les conozco a Emilio de mi etapa en Madrid. Qué buenas risas es, Emilio, el bombero, y Chema, que tenemos bastantes amigos en común y en cosas de teatro, ha venido aquí a Cantabria algunas veces, hemos estado por ahí y tal. Y joder, y me ha llevado una alegría decir, pero joder, que mira, qué bien, y encima en una película con tan buen resultado como esta. El guión es una pasada, el momento este en el que dice lo de, dice, ¿y a los de arriba qué? Y dice, ¿los de arriba qué hacemos con ellos? Dice, es que no puedo cagar hacia arriba.
Sí, sí,
ahí,
sí,
tío, sí, te dije, por Dios, digo, mira, me pongo el sombrero para quitarte.
Sí, 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 sí.
Es la hostia. Luego lo, ahí,
el
lo
mensaje,
del,
el
lo
mensaje
del hecho, sí, lo del hecho, lo del hecho de que lleve el Quijote, ahí es que yo le estaba pensando, tío. Te lo juro por Dios, cuando dice, te tienes que traer un objeto. Y yo estaba viendo la peli y digo yo, joder, ¿qué me llevaría yo? Bueno, me llevaría el puto
cuchillo. Pues yo soy más como el paisano, me llevaría el cuchillo, ¿eh?
Hombre, ya. Sí, pero bueno, no, le digo yo, joder. Pero digo, va, para estar, claro, porque tú vas allí y no sabes lo que es. Tú vas a estar 6 meses allí, 6 meses, pues 6 meses enclaustrado. Pues digo, joder, pues me leo el Quijote. Perfecto, y encima luego, claro, y luego encima tienes una dieta de celulosa, que el Quijote tiene 900 páginas, pero, bueno, y tal. Entonces, nada, y luego eso, como, y está todo cojonudo, a mí me encanta esta peli, lo único malo, por eso la he puesto en el segundo, es que creo que decae un poco el último tercio de película, baja bastante el ritmo, y ese final tan abierto a interpretaciones, creo que es demasiado abierto precisamente para eso.
¿Queréis que lo destripemos o no?
Sí, sí, no, ahora lo destripamos, pero yo creo que es tan abierto así como para que cada uno se quede como con su final y todos contentos. A mí el final realmente no he pensado en nada, he dicho yo, bueno, pues será el que será, ya lo leeré, ¿sabes? Pero es que no creo que sea lo importante.
No, yo tampoco, claro, yo tampoco lo creo.
No, claro, no es eso lo único que me ha eso, y que luego eso, que sí, el último tercio ya baja un poquito, porque es que la peli tiene un ritmo, joder, y es que va toda hostia. Es una bacalada, la peli es una bacalada, o sea, así te lo digo. Es una bacalada de cuidado, pero es que es para disfrutarla disfrutarla pasándolo mal. Porque lo pasas mal de cojones.
Para mí una cosa...
Y que luego todo el hecho este, sí, perdona, no, todo el hecho este, tío, de claro, y encima yo como, bueno, como muy bien sabéis vosotros, al principio del podcast con el momentito, espera que empiezo y cojo la taza de café,
pues tengo un pequeño problema con los ruiditos, tengo misofonía, entonces escuchar a la gente masticar es una cosa que a mí me pone la sangre hirviendo, es decir, me dan ganas de matar, ¿sabes? Yo creo que eso...
Y aquí
que,
se recrean, ¿eh?
Y aquí es que, tío, empieza esto y digo, yo me cago en la... Entonces, claro, toda esa sensación de crudeza, de joder, qué asco, tío, que es que te están bajando eso, que la peña, que parecen potas de la peña, ¿sabes? ¿Qué es esto, ya tío? Ahí, comiendo, cogiendo cosas entre tal, que dicen, ay, y al ¿por, final, qué escupes? Y abajo ¿por qué escupes? Limpios, y dice, ¿sí? Porque los de arriba llegarán escupidos también. Joder, ¿sabes?
Claro, esa mentalidad tan española. Es que
claro, eso, es que es eso, tío, es que eso es que es muy español. Por una parte eso, y por otros... los que dicen que no, tío, que no, que hay que ser, porque eso, joder, en eso, tío, y eso lo tenemos que tener clarísimo, que los españoles somos un pueblo súper solidario y súper abierto y súper tolerante, y a la vez también somos muy individualistas, y es una mezcla
de ahí de las dos cosas. No sé si lo has dicho ya, con ironía, ahí, porque
aquí en esta peli no, a ver
no, en el mundo real
digo, claro. A ver, en general.
¿Tolerante?
En general.
Madre mía.
España.
Yo pienso que no, pero bueno.
Joder, España a nivel de. Joder, que sí, a ver, no te estoy hablando de. Pero la mayoría. Joder, no te estoy hablando, obviamente, de los cuñados y tal.
De los polis de balcón, ¿no? Que tenemos últimamente.
Sí, eso es, pero claro, pero también son por las circunstancias, quiero decir. Pero sí que es verdad. Joder, tío, que joder, es uno de los países más abiertos a todo lo supuestamente raro, o sea, raro a lo progresista que hay, tío. Joder, el respeto que tenemos aquí.
Yo creo que sí que hay ese sentimiento de, joder, de progresista.
Lo que pasa es que sí, dices, tío.
Pero
tío,
claro, pero
joder, tío, y somos un pueblo fenicio de toda la puta vida.
Somos unos rancios que no merecemos vivir y ya está.
Que sí, a ver, que sí. Lo que pasa es que lo feo y lo chungo y lo intolerante hace mucho más ruido que lo tolerante. Pero joder, tío. Yo creo que en ese aspecto somos un pueblo, tío, que siempre ha acogido a todo el mundo y siempre ha sido, joder, siempre ha sido muy respetuoso con todo el mundo. Lo que pasa es que también es ese problema y también el problema, es que está en esta película está condensado todo, también esa pusilanimidad también que tenemos un poco, ¿no? Como sí. Que nos dejamos pisotear también, ¿no? Entonces todo eso está mezclado y todo eso está metido en esta peli, tío, y esta peli es como el español, ¿sabes? Ahí metido.
Yo quería hacer un matiz sobre un par de cosas que hacen para mí que no sea perfecto. O sea, yo no le he puesto un 10 en Film Affinity, por ejemplo. Y es porque sí que es verdad que tiene algunos truquitos de guión para que avance la trama y tiene ciertas cosas que para mí están mal, en plan que son como fallos, ¿no? Como ya desvelándolo y ahora después ya vamos al final, pero bueno. Como, por ejemplo, cuando el señor este mayor ya le está arrancando la carne al protagonista y aparece la otra en la mesa, dices, tío, no ha encontrado otro momento ese señor para ponerse a hacer eso como para que le sorprenda a alguien hacerlo, ¿sabes? Que aparezca en la mesa y él ni siquiera se gire, no la vea, ¿qué pasa? Que la mesa no está haciendo ruido en ese momento. Tiene cosas de esas, o por ejemplo lo de la niña, ¿existe? ¿No existe? Tal, no sé qué. Y llegan al último nivel y está ahí y dices, bueno, pero entonces en esos meses no la han movido. O la otra, si se ha estado bajando todos los niveles, ¿qué pasa? Que nunca ha llegado ahí y la ha encontrado. Tiene cosas de estas que...
Claro, pero eso, claro,
que, falla, eso que no están
eso
bien.
Eso está abierto pero... a la interpretación, igual ni existe.
Yo, claro, no, según, claro, según el director, claro, ya el personaje está muerto mucho antes de llegar ahí.
Claro. Claro, claro, es que claro, el nivel 300, ya ahí cuando llegan todo eso, claro, el pavo lleva ya meses hablando con los personajes que están muertos, vete tú a saber.
Yo por eso, encima no, eso creo que al ser ciencia ficción no se puede ser tan estricto
por ponerle un poco en plan de, bueno, si puede cojear por algún lado, tiene algunos detalles que hacen que no sea del todo redonda para mí, pero es que todo lo que hemos dicho anterior es que tapa por completo cualquier carencia que pueda tener.
Es como...
Voy a tocar un poco...
Que abres el Quijote y lees una página y lees que lees una página es una frase. ¡Oh, súper! ¿Sabes? Rico. Claro. No hay que saber gastarlo, sino saber en qué gastarlo, ¿no?
Voy a tocarte ahora, tío, Pablo, un poco los cojones abiertamente, porque voy a decir una virtud de esta película en contraposición a una desvirtud de otra que ya dije en su día, que es... todo esto que estamos comentando del subtexto, que está muy bien y que, bueno, más o menos evidente, en el fondo hace que la película sea mejor, pero incluso sin sacar estas lecturas, la película tiene un sentido. Por contra, cuando hablábamos, por ejemplo, del maravilloso Faro, que oye, que a mí el Faro me gustaba. Joder, no, pero es que quiero, para que se entienda por qué valoro más esta película, no hace falta, o sea, el Faro, si no sabes mitología ya, un 25% de la película lo pierdes. Pero aquí no. Aquí realmente todo lo que pasa, incluso interpretando si el tío está muerto, si no está muerto, si es un doble, si es el doppelganger, si es lo que sea, la historia funciona. Más allá de que a mí no me parece que pierda ritmo, ¿eh?
Sí, plantea unas normas. Claro, no, para nada. Claro. Plantea unas normas.
Entonces por eso me gusta mucho, porque es honesta. Y esto en la ciencia ficción o en la ficción o en la fantasía o cuando se juega a la ambigüedad con ese tipo de cosas, es muy tentador no explicar nada, no dar ningún motivo y que las cosas pasen porque sí, ¿no? No al nivel de la de Nicolas Cage, pero un poco al nivel a veces del Faro, para mi gusto. Entonces, en este caso, a mí el final me da un poco igual, porque yo no interpreté que el tío se muriera, por ejemplo. Yo sí que saqué esa lectura metafórica, bonita, de que el hecho de que todo eso llegue a pasar y que por fin la niña suba es como la superación del hoyo, ¿no? Bueno, igual es la lectura más simplona y la más evidente, a mí me funcionó en ese contexto, y si no es esa tampoco me importa mucho, la verdad, porque creo que no me he perdido nada del resto, que en el fondo es lo que venimos comentando hasta ahora, esa es la parte interesante. Luego, que si... ¿Quién está detrás de esa infraestructura? ¿Por qué entran ahí? Porque cuando el tío dice, no, vengo por un título universitario, es una sublime chorrada.
Es irrelevante.
Es una sublime chorrada.
Es irrelevante.
Claro, es por ejemplo eso también, tío, que también, joder, es que por lecturas puede ser que el tío haya muerto y eso sea precisamente el infierno.
Sí, pueden ser millones de cosas, pero...
Es que pueden ser 50.000 cosas. Claro, pero... Claro, por ejemplo, eso te hacen lo de... O sea, eso, lo del tipo antes que fumaba, ¿no? Y tú le ves en toda la película que pase algún momento de ansiedad como, joder, necesito un cigarro. No sé, ¿sabes? Como, por ejemplo, son cosas que te dan... Pero que luego pero dices, está coño, es que es como una... Claro, sí, pero es como una realidad. Hombre, sí, eso también es verdad. Pero es como una realidad paralela también, ¿sabes? Luego eso, que la plataforma esa realmente no...
Claro, no, es irreal. Es una excusa para contarte otras cosas. Todos estos conflictos sociales y religiosos que hemos comentado. Claro. Entonces, ahí está lo que decíamos de que la contextualización, el hecho de no saber dónde pollas está anclado ese sitio o si estamos en 2251, ¿sabes? Y eso es el futuro, eso da igual, es irrelevante. Sí, claro. Lo que te quiere contar te lo cuenta y ya está. Y bueno, vale, tiene una resolución simbólica que no sé cómo dices tú que interpreta el propio director.
Bueno, yo lo que he leído es que él piensa que está muerto el personaje ya a los 20 minutos de película, algo por el estilo, que tampoco pienso que tenga mucha importancia, la verdad.
No, la verdad es que no.
A mí como está hecha la... O sea, yo tampoco esperaba que encontrara a la niña, sinceramente, ¿eh? No es que me emocionara esa escena en exceso, pero bueno, toda la justificación del mensaje y de interpretarlo incluso como un canto a la esperanza, ¿no? Que al final, bueno, parece que revierte en todo el proceso, aunque sea hostias. Pues bueno, vale, me parece bien y el final es bonito y visualmente es que no se le puede poner ninguna pega a esta película, que ojo, imaginaos cómo tuvo que ser plantear esto antes de rodarlo, o sea, es de virtuoso, lo que hace aquí el director, sinceramente te lo digo, o sea, pero ya no porque sea español ni por los medios, o sea, me parece una película a nivel de dirección tan difícil de plantear un storyboard de esto y que funcione también todas las escenas, incluso que la infraestructura técnica del hoyo, esa plataforma que baja de la nada, sube, el tema de la comida, ¿cómo lo habrán hecho, Dios mío? Sí. O sea, no sé, yo no sé cuánto habrán usado, por ejemplo, aquí de efectos especiales.
Los planos, tío, que los mucho. Planos desde los planos cenitales esos del, ¿sabes? De sí, la sí, chisma
pero,
bajando.
Pero, y... O sea, que se ve todo con un realismo y una naturalidad para algo que es tan complejo y más sobre el papel, me imagino, antes de que empezaran a rodarlo, que yo no me encantaría ver un... Mira, igual cuando saque la peli en DVD o en Blu-ray me la pillo, porque si viene con making of es lo que más me interesa, más que la propia película que ya la he visto. Me encantaría ver el proceso de grabación de esta película. De verdad, pero vamos, sería para mí la hostia. Espero algún día poder hacerlo.
Sí, yo creo que eso viene en parte, o en gran parte, del guión, ¿no? Porque lo deja todo muy... O sea, la infraestructura hace que sea creíble. Que todo funcione. Las estancias, lo que tienen ahí, pues para lavarse, para ir al baño, lo de que baje la comida, está todo pensado, si se guardan algo. Todas las preguntas que pueda tener el espectador según la está viendo, la película las resuelve, y eso yo creo que lo hace desde el guión, incluso, ¿no? El hecho de decir, ah, coño, pues que se guarden la comida, o,
claro,
o que...
Y las, hace, y las explica muy bien.
Incluso sí, lo del humor.
De una manera nada explicativa.
Hay algún, hay un detalle que a mí me hizo mucha... Bueno, gracia, vamos, en el contexto de la película, que es un drama bastante importante, que es cuando al inicio vemos estas escenas de los cocineros preparando la comida, que es como muy surreal ahí, como algo que parece un ensueño, ¿no? Y hay un momento en que el chef jefe, por así decir, monta un cisco, porque a todo esto es todo con música, no hay, hay diálogo, porque hay un pelo.
En la panacota.
Claro, lo del pelo, ¿no? Que yo al principio ni lo entendía, porque claro, como no hablan...
No, pero eso es a mitad de la peli, no es al principio.
Eso es a mitad,
bueno,
sí.
Da igual, sí, bueno, pero que no es... Sí, pero bueno, es antes de que llegue el...
El principio, tío, yo claro, y si es que esta peli te pasa como a mí, que todo Dios, el hoyo, y bueno, y dije, bueno, pues ya la veré, que no tengo prisa. Una peli española, vale, no tengo prisa. Y claro, y coges tú y la metes en el podcast, y claro, pues la veo relativamente a tiempo, quiero decir.
Como dos horas antes de que liberar... empezara el podcast, ¿no?
No, digo, la veo a tiempo, a tiempo me refiero a que no dé demasiado tiempo para que la gente la vea, sí, te la comente por todos lados, te diga, ah, mira, esto es como el hoyo, tal. Lo único que había escuchado, que era en el chat que tenemos, ¿no? Que era parecido a The Cube, lo único. Y dije yo, bueno, pues la empiezo a ver. Y era la única referencia que tenía. Y como te la presentan, ¿no? En el tema este de la peña y haciendo eso que parece la obra de teatro esta, la de la cocina, ¿sabes? Ahí como pa,
sí,
pa, pa.
Masterchef.
Y lo ves ahí. No Masterchef, no, la obra esta de la, joder, la que,
sí, sí,
la que hizo Paris Menchetta.
Ah, vale.
La de la cocina. Y tal. Y la ves ahí como diciendo, y digo yo, ¿y esto? Y luego, joder, vas viendo la peli, tío, y claro, sin saber nada, y joder, y es como, tío, quiero saber de qué va esto, tío, y mola mucho cómo está hecha, el ritmo, todo.
Pero...
Ya te digo yo que mi única pega es igual el último tercio de película en el que ya se empieza a hacer la paja, digamos, para que todo Dios tenga su interpretación.
Bueno, pero luego al final, como eso, da igual lo que
interpretes... En cierta manera, a mí me parece una manera un poco... Parece un poco como, va, venga, lo dejo así, súper ambiguo para que...
Pero si en el fondo no es tan ambiguo, o sea, a ver, ambiguo es... Pero...
Claro, quiero decir, no, que me parece, porque no me parece lo más importante, ya lo repito, ¿no? Pero que quiero decir, pero sí que es una cosa que digo yo, bueno, que ya esas cosas es como te pasa a ti con determinadas pelis, ¿no? O sea, eso ya me empieza a cansar a mí un poquito, ¿no? Lo que dices tú, lo que decías tú hace poco sobre relativo a esto, creo que era pelis de ciencia ficción,
sí,
¿no? Algo, ¿no?
Sí, que no te dan las pistas necesarias.
Eso es, que no te dan las pistas necesarias, ¿no? Que como eso, que no te dan las pistas necesarias al principio, ¿no? Como decir, ah, venga, esto es así porque es así. Y entras y tienes que entrar porque es el universo que te está contando la película, ¿no? Tienes que entrar en ese lenguaje. Entonces, a mí me pasa lo mismo, pero con los finales excesivamente abiertos. Que es como decir, no me mojo y lo dejo ahí, lo tiro al aire y monto aquí eso, venga, monto Samuel Beckett. Y,
pero es que es tan irrelevante.
Claro, pero es que siempre en este caso es irrelevante.
Claro, siempre que Pablo lanza este conflicto es lo que siempre digo yo, que es que da igual.
No, a
es
ver,
que
a ver.
Igual, es que lo discrepo, que está con toda la
da
película,
igual,
vale
da
que,
igual.
Vale,
si
no,
el...
no vamos a discutir del Faro.
No.
No vamos a discutir sobre otras películas. Si la película lo hace bien, que entiendo que hay muchas que lo hacen mal, no te quito la razón en eso, pero cuando una película para mí es más importante, digamos, el contenido que el continente, ¿no?
Sí.
Ya me da igual, o sea,
lo
el continente
compras,
no,
lo compras,
claro, no,
compras lo que sea, o sea,
ya. Claro, es que alguien me puede decir, es que eso no se puede hacer porque si bajas 450.000 metros por debajo de la tierra habría un calor de no sé qué, claro, pues ¿qué más da? ¿Sabes? O sea, sinceramente, ¿qué más da? O en este caso la resolución. Joder, te ha estado contando algo, y te lo ha estado contando tan bien, y tan interesante, te ha planteado tantas preguntas, que al final no se trata de darte una respuesta, se trata simplemente de que te haya planteado esas preguntas, ya está. No todo tiene por qué tener una respuesta, y en el cine igual, pues estamos acostumbrados a un cine narrativo en el que hay una conclusión. Y es como, bueno, ¿por qué tiene que haber una conclusión? No siempre, a lo mejor simplemente te ha hecho sentir cosas, que eso es algo que yo he aludido también mucho, pues por ejemplo con El Faro. La podrás comprender más o menos, pero en un momento dado, tío, si te ha hecho sentir como los personajes, si te ha hecho meterte en esa obsesión y te ha transmitido cosas, ya es igual de válida que una película que te cuenta una historia de principio a fin y simplemente pues te quedas diciendo, ay, al final se casaron, pues muy bien, se casaron, pero es que lo importante no es eso, es cómo han llegado a casarse, por ejemplo, ¿sabes? Y para mí este es un ejemplo de ello, porque el final es que, yo qué sé, vale, le puedes sacar interpretaciones, sí, pero es que me parece irrelevante.
Totalmente. Sí, sí, no, es lo de menos, no, yo es por poner simplemente la excusa de ponerla en segunda. Bueno, la excusa de ponerla en segunda es porque la primera me parece que es no tiene fallo, me parece impecable, pero bueno, claro.
Vamos con ella.
Venga, vamos con ella, porque esta es una delicatessen que tenía yo ganas de que habláramos de ella ya hace tiempo. Y creo que antes hemos anunciado que ya el guión era de Harold Pinter, que para los muy teatreros y cafeteros, pues era una figura conocida.
Palabras mayores.
Exactamente. Pero, bueno, hay que hablar un poco de todo, porque el guión es de Harold Pinter, pero la dirección de Joseph Losey, y tenemos un elenco protagónico importantísimo.
Sí, bueno, perdona, esto creo que hay que decirlo, ¿no? Que bueno, que
está basado en la novela de Robin Vaughan, sí, no lo he dicho, es verdad, sí, es cierto. Aunque yo creo que con muchas licencias, y no la he leído, pero intuyo que con muchísimas licencias. Pero bueno, sí, eso hay que decirlo. Y luego tenemos al elenco protagónico, decía hace un momento, con el grandísimo Dick Bogarde y
Dick Bogarde,
un jovencísimo, de hecho creo que su primera película, que por cierto está vivo todavía, James Fox.
Y Aka Chacal.
Aka Chacal, efectivamente. Que es un actor que todo el mundo le suena, sobre todo porque tiene un rostro muy reconocible y que hemos visto en muchas películas, pero quizás no es demasiado conocido, ¿no? Y desde luego no es conocido por hacer por papeles de autor, sino más por cine de batallón, ¿no? Pero sin embargo, aquí, y siendo su primera película, hombre, me imagino que vendría de una larga tradición teatral. Porque se marca un papel que, bueno, ahora lo vamos a comentar. Y bueno, a ver, te tocaba a ti, de hecho, Escobedo. Comenta un poco el argumento.
A mí.
Pero
bueno, no lo hemos dicho. El sirviente, perdón. El sirviente.
Sí, la película es El sirviente, que es The Servant, el título original. Súper, súper confundible todo. Y eso, dirigida, como has dicho, Joseph Lucy, y escrita por Harold Pinter según la novela de Robin Vaughan, y con el gran Dick Bogarde, que sé que es uno de tus actores de cabecera, Sarah Miles, Wendy Craig y tal, y una peli muy al estilo Bogarde, ¿no?
Sí, bastante.
es una bogardada esta peli, porque sí que, bueno, a ver, la película empieza como nos presenta un tipo así como muy que se le ve al principio así como muy elegante, muy británico, muy tal, así que anda muy lo que te puede decir así como un hombre muy ordenado, que llega a una casa y hay un tío durmiendo y se ponen a hablar y tal, y al final pues resulta que este llega para una entrevista de trabajo, como para entrar de mayordomo en un
apartamento, sí, pero tampoco es un castillo ni nada por el estilo.
No, un apartamento que ahora diré yo a qué casa me recordaba. Espero que sepáis, que a ver si coincide con alguna, con vuestras imágenes. Nada, entonces eso, la casa pertenece a un aristócrata joven. Una que comentamos en Ternor y Familia.
Yo lo he pensado también, Pablo, porque lo de las escaleras y los planos por las escaleras es muy psicosis.
Pero no era psicosis, tío. La casa, la estructura de las escaleras y las puertas y todo eso, tío, es igual que la de Madre de Aronofsky, tío.
Que va, porque la casa de Aronofsky...
No se me hubiera ocurrido ni en sueños.
Hablamos de un documental que hay sobre cómo construyeron la casa de madre de Darren Aronofsky, y es una casa que es hexagonal, y aparte que es una casa en el campo. Y esto es una especie de duplex.
Sí, pero la forma de cómo están dispuestas las habitaciones en las escaleras y tal, y la forma de las escaleras, aunque la otra fuese hexagonal, obviamente.
Eso sí que según subes las escaleras, tienes puertas como a todos los alrededores. No es como que tiras un pasillo a la izquierda, sino que
bueno,
todo...
Sí, me la recuerdo un poquillo eso, bueno, va, pero bueno, en fin. Y luego hay otra referencia muy, muy, muy actual y muy, muy, muy sonada de este año, que...
¿Cuál?
Bueno,
¿cuál?
La diré. Joder, Parásitos.
Ah, bueno, sí, por supuesto. Totalmente.
En el argumento y en los planos con los espejos.
Sí, se gusta un montón aquí Joseph Lucy con el tema de los espejos.
La película, es que la película esta es para verla con lupa.
Sí,
o sea, sí, sí. Hay información,
las metáforas visuales
en todos lados, bueno, visuales, actorales y de guión, porque es que es una peli para ver 20 veces, para pillar toda la salsa. Bueno, en fin, pues nada, pues la historia es esto, que un tipo que entra de mayordomo a una casa, pues la casa, que es un aristócrata joven, que se ve que es un vividor. O sea,
¿no?
Un
tío
que no pega palo al agua.
Se va viendo a medida que progresa la película, ¿no? Pero bueno.
Sí, que es como, bueno, va tal, que quiere hacer un negocio de desforestar medio Amazonas para poner unas casas y que vayan a vivir allí peña de Oriente. Que no tienen dónde ir. Sí, o sea, es que... Sí,
bueno, eso realmente es muy poco trascendente para la trama.
Sí, eso es muy poco trascendente. No, pero es más o menos para decir de qué quiere
vivir. Sí, ¿de dónde viene?
O sea, ¿de dónde viene este tío, no? Pues nada, pues eso, pues un tío de una fortuna familiar que posiblemente acabe dilapidando. Pero bueno, en fin. Entonces, pues nada, pues este empieza allí y empiezan a convivir como mayordomo y el otro como, y todo parece perfecto. Se ve que es un trabajador muy riguroso con su trabajo y muy ordenado y que se compenetra muy bien con la forma de vida de su anfitrión, hasta que llega la mujer, o sea, la prometida de él, ¿no? Del anfitrión, de James Fox. Y esta no le empieza a gustar. Dice que algo no le gusta de este tío, no sé qué, no sé cuánto, tal. El otro, no pasa nada. Y el otro, poco a poco, pues va pillando confianza y al final se trae a su hermana para que trabaje de asistente.
Que no es su hermana, bueno, de criada. Realmente, pero bueno.
Eso es realmente, ¿no? Pero el primero le dice que es su hermana. Y mientras están con la cosa de que es su hermana, al final ves que no es su hermana, pues porque ellos están ahí realizando el fornicio.
Sí.
O igual sí, dices tú, porque en estas pelis
no lo es.
No, hombre, claro, no, pero luego ya ves que no, tal. Entonces, y luego pero lo
espera,
que pasa
un momento, la... antes de que sigas con el argumento, pues claro, esta es una película que si hay una palabra que la define es turbiedad.
Turbia de cojones. es que mira, de hecho esta peli es más de Polanski que la de Polanski.
Es muy sí, podría ser perfectamente.
Esta es una polanscada de manual.
Sí.
O sea, esta peli la podría haber firmado o sea, me dicen ahora mismo, veo estas cuatro pelis. Bueno, a ver, es que la otra es muy Polanski también, pero si veo estas cuatro pelis y me dices, adivina cuál es de Polanski,
sí.
Si no ya, fuera porque en esa sale una actriz francesa, diría que es esta.
Sí.
¿Sabes? Claro, es que es muy el argumento, vamos, aquí se le haría agua a la boca.
Claro, por ejemplo, mira, voy a coger el ejemplo este, la referencia a Parásitos, no para denostar a Parásitos, que yo ya he dicho que no soy muy fan, pero bueno, no voy a decir que es una mierda ni nada por el estilo. Pero bueno, por ejemplo, a mí en Parásitos, una de las cosas que me fallaba es que no me creía la historia. O sea, y sobre todo no me creía a los parásitos, vamos a decir, ¿no? No me parecía que el plan maestro este que urde, teniendo en cuenta quién son y lo que hacen en su vida real, fuera pues verosímil, vamos a decir. Lo que me gusta de esta es que, aunque tú, al personaje de Dick Bogarde, que claro, ya si lo haces de Dick Bogarde, tú ya sospechas, pero bueno, vamos a olvidarnos de eso. No le ves las trazas hasta que ya lleva la historia pues 20-30 minutos. Sin embargo, es verlo en el primer plano, por cómo está interpretado y tal, y tú dices, madre mía, la que le va a caer a este, no a Dick Bogarde, sino al otro, claro. Y cómo está invertida esa relación de poder, gradualmente, muy gradualmente, cuando en Parásitos es todo como efectismo de sopetón, y aquí no.
Sí.
Aquí todo, no hace falta que haya alguien en un sótano encerrado. O sea, no hace falta tipo de detalles.
Sí, Parásitos en ese aspecto es muy naif. O sea, quiero decir que los personajes, digamos, los dueños son directamente subnormales.
Exacto, sí. Y aquí al contrario. Porque aquí el personaje que hace Jamie Foxx no es, a pesar de que sea un pijo de manual y demás, es un tío muy despierto y también muy manipulador. Hombre. De hecho, él es un manipulador. Bueno, vale, pero déjame decir solo esto. Es un manipulador que acaba siendo completamente manipulado.
Eso es. Y quiero hacer el matiz sobre eso. Porque efectivamente es muy comparable con Parásitos porque la temática es prácticamente la misma, ¿no? En plan, unos sirvientes, en este caso un sirviente que luego trae a su hermana, que acaba adueñándose de la vida y de la casa, por así decirlo. Pero la gracia que tiene esta, porque efectivamente Parásitos tú la has definido mucho más efectista, a mí me parece muy disfrutable igualmente, porque el efectismo pues se disfruta más fácilmente. Y sí que es verdad que, a ver, es coreana, tiene otros términos, no se puede comparar del todo. Tiene esa temática similar y ya está. Porque para empezar, en la otra yo creo que no hay un plan. En Parásitos yo no creo que haya un plan. Creo que van improvisando y les va saliendo y se lía la que se lía. Aquí, sin embargo, desde un primer minuto, aunque tú no lo sepas, aunque se vaya descubriendo, el tipo lo tiene todo planeado para ir manipulando. Y ahí es donde está la gracia de la película, que es como este enfrentamiento de las clases, que también está aquí, esta crítica, ¿no?, al señor aburguesado y demás, frente al sirviente, y cómo se tratan uno al otro y demás. La gracia que tiene, aparte de que esté esa crítica ahí, es la de la manipulación. Cómo poco a poco tú vas viendo que el propio sirviente deja que hacerle creer o hacer pensar al señor de la casa que él está tomando las decisiones, sí, que él control, manda, sí. Claro, que él tiene el control. Entonces toda esa manipulación muy sutil que te va mostrando constantemente está tan bien escrita, tan bien hecha, tan bien dirigida, que es la mejor parte de la película, porque tú si la ves sabiendo, y ya bueno, se medio sabe al principio, sabiendo que el sirviente se la está liando, en realidad está manipulando y en realidad sí que tiene algo, no sabes qué, pero algo hay detrás y algo quiere conseguir de este pijo, de este rico, ¿no? De este nuevo rico un poco, porque es muy joven. Y viéndolo así, tú vas notando cómo va tomando decisiones sobre todo lo que hace el señor de la casa, haciéndole pensar que las decisiones en realidad son suyas. Esa manipulación me parece la hostia de sutil. Pero la gracia mayor es cómo lo va anulando como ser humano, como persona. No le deja hacer nada. No le deja, o sea, llega a casa y le quita la chaqueta, le pone la comida, le da el agua en la mano y se lo lleva con la bandeja. Llega un momento en el que crea una dependencia total de esa servidumbre. Si el ¿cómo se llama este tipo? El señor Bogarde, en un momento dado, se va de la casa, él no sabe qué hacer, no sabría qué hacer.
Que de porque hecho es ya lo que
tiene
pasa.
Una dependencia. Claro, tiene una dependencia total. Y eso es lo que hace creíble que cuando está la prometida le diga, ¿por qué no echas a este tipo? ¿Por qué no se puede ir? Y es como, no, ¿y quién va a cerrar la puerta por la noche? Es como, puto inútil, levántate tú y ciérrala, que no te cuesta nada, ¿sabes? Pero es como, consigue anularle. Y es lo mejor de la peli. Es que vas viendo esa deconstrucción y ese cambio de roles progresivo y la inteligencia del personaje de Bogarde.
Y la maldad, porque ese no lo hace, sí, solo por... Claro, es que este tiene un, vamos a decir, aire demoníaco, que se ve sobre todo al final, claro, que ya no es solo exprimir al tipo, expoliarle la casa, todo, sino que es machacarlo hasta convertirlo en una especie de guiñapo yonki y regodearse con todas las putadas que le hace.
La clave es para mí cuando le pide que le ponga una copa. Ese momento fue. O sea, aplaudí, literalmente. Estaba viéndola con un colega y... me puse a aplaudir y diciendo, tío, le acaba de poner una copa, o sea, ole tus huevos, Bogarde, ole tus huevos.
Sí, sí, o sea, el Bogarde es el amo, o sea.
Pero además, el plan que tiene, que es un plan de la hostia, que estás...
De ir y venir, además, que no es un plan que digas, bueno, pues tiene esta finalidad, no, que llegue al conflicto de que le descubran, le eche, sí, sí, sí. Pero todo está planeado, incluso la recontratación, sublime.
Y además es muy gradual, porque wow. Incluso cuando vuelve la segunda vez, que al principio sigue siendo el mayordomo, o sea, sigue limpiando, sigue cocinando, pero ves al otro ya completamente, que incluso, no quiero llevarlo ya a los extremos que a mí me gustan, pero incluso ya parece que el personaje del es que no me acuerdo del nombre, ¿cómo se llamaba?
¿Quién?
No, Fox, ¿cómo se llama en la película? Vaya, bueno, joder, Tony, James Fox se llama Tony. Parece que en un momento dado es quiere ser su novio ya directamente.
Sí, no, la película es, no se nota eso, desde eso está, o sea, esta película, te lo juro por Dios, que es la película más con más carga erótica que he visto, sí, sí, en años.
Sí, sí, sí.
O sea, pero todo es como el tranvía, tío, es como un tranvía llamado deseo, ¿sabes? Solo que sin la humedad y el calor, ¿sabes?
Hay una escena que es una chorrada, pero que me llama la atención, que es que cuando él vuelve y todavía no han llegado a la degradación final, pero están cenando juntos y ha hecho una sopa y dice Bogarde, me ha salido, no sé si dice, muy salada, y dice, y el otro está, no, está perfecta, está muy bien, dices tú.
Sí, eso sí, es sí, sí.
Joder.
No, es que ya desde el principio, cuando entran, o sea, cuando él entra y le dice, no, cuando lo está explicando, quiero un mayordomo para y no lo termina de decir, sí. ¿Sabes? Y dices, venga, tal. Luego ya la peli, claro, toda la peli, todas esas, hay unos momentos de tensión de la hostia. Luego ya cuando, bueno, luego ya aparte de eso, la decoración que tiene el tío, que tiene grabados de tíos desnudos, uh-huh. Luego la habitación de la otra, que son fotos de tíos de culturismo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Y cuando,
lo del ejército.
Sí, lo del ejército y tal. Y cuando llega, cuando se le vuelve a encontrar en el bar y vuelve a entrar en su casa, directamente son un matrimonio.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Son eso. La extraña
bueno,
pareja.
Bueno, están jugando tío. La escalera con la pelotilla. Sí,
todo eso, tío. O sea, es no, la peli es brutal. Y luego todas las escenas con bueno, con Vera, ¿no? Se llamaba la personaje, ¿no? El de Sarah Miles. Sí, 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 Vera. Sí. Todas las, bueno, la tía es que la tía llega y es un huracán.
Es asquerosísima, o
sea, es casi, bueno, iba a decir más perversa que el propio Dick Bogarde.
No, pero es que eso, pero digo que es un huracán la carga, o sea, sin ser tampoco, bueno,
sin ser un bellezón,
quiero decir,
sí.
Claro, que la carga erótica que te joder en cuanto llega es la escena, la escena en la que se lían. De joder, qué calor, no sé qué, que se pone ahí en la... Uf, es brutal.
En la primera sí, ahí, con la minifalda. Pero claro, juega mucho, y además desde el primer minuto, y ella lo interpreta muy bien, el personaje este de Vera, se nota que es de otra clase social más baja. En plan, desde que la va a buscar al tren y demás y van para la casa, tú ves que ellos pues son muy aristócratas, tú antes lo has definido muy bien como muy británicos, ¿no? Y de modales muy refinados. Y esta muchacha es más de campo, ¿no? Y su forma de actuar, su forma de moverse, tiene como una sexualidad más palpable. Y esto al tipo, al señor rico este, claro, le empieza a llamar la atención, no porque le llame la atención, sino porque él le deja caer, y ahí es donde voy con lo de la manipulación, que es la polla y súper sutil, lo de no creer que mi hermana lleva una falda muy
corta. Eso es buenísimo.
Dice, ¿sí? Pues, ¿no? Claro, sí, no me había fijado, en plan de ni siquiera se había fijado en ella como algo sexual, sí, pero él le planta la semilla. Y entonces a partir de ahí es cuando estás viendo que ella termina de conquistarle, porque claro, a priori tú piensas, ese hombre en la vida se fijaría en una mujer así, en una paleta de pueblo, siendo un tipo de la alta sociedad. Entonces, cuando le siembra esta semilla y ella ya se lo pone a huevo, en plan de ay, hace mucho calor, tal, me medio desnudo aquí, y ya se empiezan a liar, la peli me hacía pensar todo el rato, es que esta tía igual le ha hecho cosas, o le sabe hacer cosas, o tiene unas relaciones sexuales lo suficientemente potentes como para que este tío pierda la cabeza, ¿sabes? Porque de alguna forma se empieza a obsesionar con ella, con el sexo que tiene con ella, pero intenta mantener la relación más adelante con la que era su prometida. Pero claro, no le da la parte sexual que le da esta chica de campo. Y todo eso no se ve. Está contado de una forma súper sutil.
Pero también eso, la primera escena que tienen ellos, o sea, Vera y Tony, ¿no? Que es cuando ella le lleva el desayuno, que va con el vestido negro y tal. Joder, pues, y que está, que está el tío ahí, ¿sabes? Está descamisado y la otra le hace así y no hace nada. Le mira y el otro hace hostias, ¿sabes? Y se tapa. Y luego, y la continuación de esa es que entra Dick Bogarde y la ve con ese vestido y hace what the fuck. Y ahí en la mesa, ¿sabes? En plan el cartero.
Sí, sí, tal cual.
Ahí tirando la harina, ¿sabes? Y claro, y luego las escenas que tiene la Sophie Susan, ¿no? ¿Era Susan o...? Susan, sí, Susan.
Susan.
La prometida de James Fox.
Wendy Gray.
Sí, las escenas esas que tiene de dominación con él, cuando le dice tráeme un jarrón, llénalo de agua, sí. Y tal, eso también es...
Traca, sí.
Vamos, eso también...
La decoración también, de la casa, sí. Que es fundamental también, la hace el personaje de Nick Bogarde, para influenciar todavía más a este personaje. Y sin embargo, la mujer, la prometida, para contrarrestar esto, empieza a llevar cosas para la casa, cojines, un jarrón, un tal, y es una lucha de poder, una dominancia del terreno por parte de los dos personajes. Y eso es que son cosas tan sutiles y que se pueden estudiar y leer en la película, pero que no están verbalizadas ni evidenciadas, que hacen a esta peli como de trazo muy, muy fino.
Y volviendo...
Sí, pero eso, lo que te digo yo también, hay que la tipa, claro, primero tal, y esa escena también es erótica de cojones. ¿Sabes? La que le está diciendo, dame fuego, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, que es como con desprecio, pero desde el desprecio de decir, ¿sabes? Pero, joder, toda esa...
¿Y cómo acaban?
Que se ve luego eso en la escena esa final que tienen,
claro,
la reunión esa.
Pero hay una escena, mija, te voy a decir una cosa, perdona que te interrumpa, hay una escena que es todavía más sexual y perversa que esta del final que ibas a comentar tú, que es la de la cafetería. Cuando vemos unas conversaciones de dos mesas,
la del cura
y la de las lesbianas, que también, las dos señoras de sombrero.
Es que estaba yo diciendo, ¿y esto a qué viene?
Eso es Harold Pinter total, eso es una pinterada de libro, pero es cojonuda.
Es una pinterada, si no dices tú, estás como diciendo, ¿pero esto a qué viene? Y dices, claro, ¿te vas a ir? Cuando le dice el cura al otro, sí. Le dice, ¿qué? Dice, ¿te vas a ir a casa ahora, no, señor?
Dice, es que es muy gracioso, sí, porque todos se sientan en las mesas de frente y los dos curas se ponen pegados.
Sí. Sí, para favorecer al plano, pensé.
Claro, sí.
Y luego no.
Y luego las dos señoras que salen discutiendo, que se ve que es como una relación de pareja de dos lesbianas. No lo dicen, obviamente, pero dices tú. Y es algo que ves ahí y ya no vuelves a ver más. Pero
no vuelven a salir, pero es para hacerte ver dinámicas entre parejas, ¿no? De diferentes tipos. Y claro, es lo que lo habéis comentado un poco antes por encima, creo, porque no me ha parecido que lo evidenciaseis tanto, lo de la relación homosexual, ¿no? En plan de ellos dos, en un momento dado, claro, ves que tienen esa relación de pareja, de amor, se hacen daño, desamor, reencuentro, reconciliación, se acaban odiando, todo eso está como una relación de pareja, como si fuera una pareja como tal, ¿no? Sentimental o heterosexual. Y hay un momento también muy sutil en el que le dice, pues a mí en el ejército me tenían mucho cariño porque tal, nunca había tenido una relación con nadie como la estoy teniendo con usted desde ese momento, que tuve un amigo en el ejército, ¿verdad? Por el que sentí este tipo de cosas. Y el otro le contesta, el señor de la casa, vaya, pues yo también solamente he sentido esto por otra persona de mi mismo sexo, no lo dicen, y fue también en el ejército. Y no lo comentan más, pero los dos se quedan como diciendo, los dos sabemos que de alguna forma hay una atracción y que momento de nuestras vidas hemos sentido atracción por otros hombres. Y eso también está ahí.
Ya hay una escena en la que te dan a entender que hay lío ahí, también.
Sí, cuando están en el fuego con el vinito, con qué parece.
Cuando está en eso.
Que no se ve.
Que se lanza como que la cámara hace como que se tira encima de él y se cierna. Mm. ¿Sabes? Que es la misma escena que habíamos visto con.
Con la prometida al principio.
Sí, eso es, ¿sabes?
Y hay otra cosa que no se ve y que, bueno, igual también es interpretable. Pero en esta película no vemos drogas por ninguna parte, pero yo creo que es evidente que el estado en que está Fox al final es algo más que por el alcohol y por la manipulación.
Está hecho un cristo.
Es un auténtico yonki.
La decadencia
es un auténtico yonki, es un pelele.
Joder, está fuera, está muy,
sin
muy
embargo,
jodido, con las ojeras pintadas ahí.
Es perfecto. Bueno, es que claro, el final de esta peli es desolador.
Arrastrándose por el suelo, que eso también es genial, que le ponen. Claro, que le ponen no es capaz de caminar y tiene que moverse arrastrándose por el suelo con todas las mujeres esas en su casa en la fiesta final mirándola, riéndose de él. Eso es como
en Vampire's Kiss, ¿no? Cuando dice, la mescalina. Y dice, sí, yo la tomé en la secundaria.
¡Ay, la secundaria!
Dice, la mescalina. ¿Para qué tiene que verla? No, que estoy así jodido por la mescalina, ¿sabes?
Y de hecho, que esta película, ya puesto lo voy a decir, termina con un plano muy inquietante del reloj. Que yo no sé si ese reloj había salido ya anteriormente, pero...
Hombre, había estado sonando toda la película.
Sí.
La película tiene mogollón de momentos en los que el reloj se pone a sonar.
Pero no se veía,
bueno,
¿no?
Y la escena es en la que está el encuentro de Vera y Tony con el grifo, tío.
Ah, lo del grifo, eso pone nerviosísimo.
Es una maravilla, tío.
Está muy bien dirigido eso, porque además cuando cierra el grifo...
La película es brutal, tío.
Cuando cierra el grifo y el goteo para, que cada vez se estaba acelerando más, acelerándote a ti, y la escena, sigue sonando un poco la presión de las cañerías, como... de fondo, ¿sabes? Y estás diciendo, tío, por favor, alguien va a matar a alguien, alguien va a romper una botella en la cabeza de otra persona, tiene que explotar esto por algún lado.
Es perfecta, la verdad. Por cierto, también la casa, ya hemos hablado un poco de ella, pero esa estantería que se mueve y que da a las habitaciones superiores, que está todo pensado al milímetro.
Libros de pega.
Sí. Todo, el sillón, todo, no sé. Es una joya esta película, hay que recomendarla mucho. Que no sé si hemos dicho que es del año 63, o sea, que es la más antigua.
No la vimos.
Pues mira, la más antigua. Es la más antigua y a la vez la más moderna de todas las que hemos comentado, en muchos aspectos. Porque esta película podrían hacerla hoy y seguiría siendo moderna.
Sí, es muy, muy, muy vigente. O sea, sin ir más lejos, Parásitos, claro, el año pasado, es muy similar. Y a la gente le ha gustado mucho porque Parásitos es una película muy vigente. Y que también no pone en buen lugar ni a los ricos ni a los pobres, sino criticar un poco todos los puntos, ¿no? De la sociedad y las miserias de cada uno. Qué y esta fuerte. Lo tiene clarísimamente.
Qué fuerte. De hecho, había comentado yo eso, que dije yo, bueno, imagino que... Bueno, claro, yo creo que la referencia posterior es obvia, ¿no? Por lo menos yo desde cuando la vi. Y estaba aquí en la página y ahí pues uno de estos que te sale como por gustos o por buscadores o por lo que sea, ¿sabes?
Sí, more
en,
like aquí, this.
En mi IMDb, ¿sabes? Y te pone 12 películas que ver después de Parásitos.
y te la incluyen.
Hombre, yo la vería antes incluso, pero bueno.
Hombre, claro. No, no, por supuesto, ¿sabes? Quiero decir.
Bueno, mira, pues si Parásitos ha servido para que esta película salga a reflotar joder, otra vez, pues bienvenido sea.
No, no, la película es una bomba, esta peli, Sí, sí, a mí me ha parecido impecable.
Pues mira, me alegro porque así nos despedimos.
Bueno, hoy. Yo la tenía en La Plata porque el hoyo me había gustado más, ¿eh? Y porque esta también, hacia el final, pierde un poquito el ritmo, también siendo de la época que es, y no sé si duraba también casi 2 horas.
Dura una
55, sí. Y es cierto que a lo mejor hubiese condensado un poquito en algún tramo. Y que lo del final me parece una desfachatez ya total, que vale que no necesite ninguna explicación de qué hace esa gente ahí, pero no es, o sea, un clímax un poco más rimbombante, creo que me hubiese gustado todavía más.
¿En esta?
Más.
Hostia, pues en el momento que se besa con la novia, yo creo que es bastante rimbombante.
No, eso es muy chungo, eso, claro, eso es muy chungo, pero no sé, la tragedia, ¿sabes? Vale. O sea, me imaginaba.
No, pero está, que se arrastre como un gusano yonki, no, claro, te parece
sutil. Parece que no, pero
a lifetime flies, a minute drags. My heart in jewels, my clothes in rags, and love so sweet, I don't need tags to tell me that you know you don't have to be the way you were before with me. Just come to me like who you are. Drags, my heart in jewels, my clothes in rags.